3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 489. Enredando 489, 11 programas nos separan de alcanzar la edición número 500. Casi nada, 500 programas a nuestras espaldas, ¿eh? Bueno, todavía nos quedan 11, o sea que todavía nos queda mucho por compartir con todos vosotros y vosotras. Mucha información, mucha actualidad, muchos consejos, muchas recomendaciones, mucha diversión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre tratamos de que este programa sea divertido, entretenido y os haga pasar dos horas, pues, con la tecnología. Pero no tiene por qué ser serio, ni mucho menos. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a repasar todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. También estarán Mortanauta y Mikel, Mikel y Mortanauta, que últimamente están haciendo muchas migas juntos, ¿eh? Y también llegará Mikel Carmona para contarnos algo en torno al mundo del software libre. Abrimos ya el portal de Enreando, bueno, más bien lo geamos, porque, en fin, no es plan, ¿no?, de destrozarlo aquí en medio. Entonces, pues siempre buscamos vuestra participación a través del correo electrónico en oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, y esta semana tiene telarañas, ¡madre mía! ¡Anímate, envíanos un mensajillo! oyentes@enreando.net. También puedes conectar con este programa a través de Twitter. Somos el usuario @euskadigital, euskadigital en Twitter. Pues no vamos a perder ni un instante porque tenemos un montón de contenidos que ofrecerte.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadigital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euskadigital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadigital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Todas las semanas, ya sabes, te hacemos una pregunta relacionada con la actualidad informativa. Y siempre, siempre, siempre te proponemos alguna pregunta para que expreses tu opinión y de ese modo hacer un sondeo entre los oyentes y las oyentes de este programa en torno a asuntos relacionados siempre, siempre con la tecnología. Y como sabes muy bien, tenemos siempre cuatro encuestas en nuestro portal en www.enredando.net y cada semana añadimos una nueva y retiramos la más antigua, así que vamos con esa que esta semana desaparece del portal de Enredando. Dice así: ¿tienes ganas de usar 4G en el móvil? Bueno, todo esto viene a raíz de lanzamiento. Ya estamos pues casi rozando el mes de julio, ¿no? Mes ya anunciado por varios operadores para poner en marcha la red 4G, y por ello te lo preguntábamos hace ya un mes: ¿tienes ganas de usar 4G en el móvil? Respuesta ganadora, prefiero mejor cobertura de la actual. Empatados a un 23% tenemos dos respuestas: no, con la velocidad actual está bien, que no es necesario tanto 4G, y no me conecto a internet desde el móvil. Y por último, el 6% final, pues quizás probarlo, ¿no? Eso de probarlo, pues quizás, ¿no? Pero parece que la opinión mayoritaria entre la audiencia de Enredando es que mejorar la cobertura a la actual debería ser, pues, algo prioritario frente al 4G, ¿no? Esto es como cuando en casa, ¿no?, quieres hacer otra cosa y dices: no, mejor primero haz lo que estás haciendo ahora, hazlo bien, y ya cuando lo hagas bien ya pasará solo, ¿no? Pues algo así, ¿no? Que mejoren la 3G o el HSPA, las tecnologías actuales, y ya pasaremos al 4G, pero es que está a la puerta de la esquina. Vamos a otra de las encuestas. Al ver un vídeo en internet, ¿omites la publicidad en cuanto puedes? Si estás visualizando, por ejemplo, en YouTube o en algún medio digital algún vídeo que te interesa, le das al play y, bueno, últimamente es ya muy repetido, ¿no?, el que tengas algún anuncio al principio o al final, o incluso al principio y al final. Y, bueno, pues no siempre, pero si el spot, el anuncio es un poquito largo, pues siempre te dan la opción de poder omitirlo, ¿no? Entonces eso es lo que te preguntamos, si estás con el ratón ahí listo o lista para, en cuanto aparece la ventana de omitir el anuncio, pulsar para que desaparezca, o si aguantas hasta el final. Bueno, pues el 54% habéis contestado sí, siempre que ves un vídeo en internet, omites la publicidad en cuanto viene, le das al botón de omitir y déjame para otro momento, casi mejor, ¿no? Algunas veces habéis contestado el 39% de vosotros y vosotras, y el 8% final habéis contestado: no suelo ver vídeos en internet, con lo cual, pues ya vemos como mayormente, y esto debería ser un estudio, ¿no? Esto es algo parecido, ¿no?, a lo que es la efectividad de la publicidad en los buzones, ¿no? Y siempre lo he dicho, ¿no? Al final, la publicidad que nos buzonean, bueno, iba a decir casi lo podíamos llamar spam, pero no, es spam, ¿no? Publicidad no deseada, tú no la has pedido, te la encuentras ahí en el buzón, bueno, pues algo similar. ¿Y qué es lo que sucede, no? Pues la publicidad en el buzón de correos de casa, pues cuántas veces va directamente a la basura, ¿no? Pues porque no te interesa o directamente ahí se queda, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? Pues cuando quieres ver un vídeo y tu interés es ver el vídeo, te ponen un anuncio publicitario y claro, pues en cuanto puedes le das al botón de omitir porque tú lo que quieres es ver el vídeo, obviamente. Por lo tanto, pues ahí está, y no es como en el cine, ¿no? Que dices, bueno, pues tienes que pasar o en el cine o en la tele, ¿no? Que tienes que esperar a que acabe la publicidad, sino que en ese caso si te dan la opción de omitirlo, pues como ha quedado demostrado por la encuesta que os estamos hoy comentando y que todavía le queda una semanita, pues en cuanto puedes la quitas de en medio porque tú lo que quieres ver es ese contenido. ¡Uy! Si tuviéramos un botón de omitir la publicidad en la tele, ya verías. ¿Te imaginas en la tele un botón que según entra la publicidad tenga pulsas ahí, ¡pium!, y se quita? ¡Muy bien! Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que puedes encontrar en nuestro portal en www.enredando.net. ¿Te preocupa que el FBI haya podido ver tráfico tuyo en Internet a raíz del programa Prism, con el cual, bueno, pues hay muchas noticias, ¿no?, que han derivado de esta, ¿no?, cuando se reveló el contenido de esa vigilancia, ¿no?, vamos a llamarlo vigilancia, al tráfico de Internet y que, bueno, pues ahora está haciendo que ¿y cómo se ha apellidado este hombre? Que es que no me acuerdo. Que me sale Julian Assange, pero Julian Assange desde luego que no es. ¡Ay, madre! ¿Cómo se llama, hombre? Snowden. Menuda la que lío esta semana, ¿eh? Debe estar en Moscú, pero todavía no lo encuentran. Está como Wally, a ver quién le encuentra a Snowden. Bueno, pues efectivamente, los datos que puso sobre la mesa Snowden acerca del espionaje, llamémoslo así, a la navegación, también a las llamadas telefónicas desde Estados Unidos, lo comentó desde Hong Kong, ya sabiendo lo que le podía esperar. Y efectivamente, ya está buscando asilo político, parece que va a ser Ecuador el país que él se lo va a ofrecer, aunque parece que están dudando un poquillo, pero probablemente ahí termine, ¿no? Por las últimas informaciones, el señor Snowden se encuentra en Moscú, pero que esto puede cambiar de un día a otro, ¿eh? O sea que igual mañana está en la otra punta del planeta. Así que, por ese motivo, luego ha suscitado quejas de diversos colectivos en Estados Unidos, pero también la Unión Europea ha preguntado a Estados Unidos: oiga, perdone, ahora que sabemos de esto, ¿cuántos datos de internautas europeos tienen entre los datos que ustedes han capturado? Porque claro, que quieran poner una ley, una forma de funcionamiento en Estados Unidos, pues dirá, pues muy bien, pero no me vas a poner normas a mi territorio, ¿no? Así que, como digo, está causando muchas cuestiones. Por ello te lo preguntamos, ¿te preocupa que el FBI haya podido ver tráfico tuyo en Internet? Sí, me preocupa. Habéis contestado el 58% de vosotros y vosotras. No utilizo Internet. Bueno, no utilizo Internet el 25%. Y no, en absoluto, el 17%. Así están los resultados de esta encuesta. Esta pregunta que te proponíamos hace ya unos días. ¿Te preocupa que el FBI haya podido ver tráfico tuyo en Internet? Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te parece útil el servicio de videomensajes de Skype? Sí, está bien, habéis contestado el 43% de vosotros y vosotras, y empatados a un 28,5% tenemos dos respuestas esta semana. No, con los mensajes de voz es suficiente o no lo sé. Bueno, pues así está la votación en la encuesta de la semana pasada. ¿Te parece útil el servicio de videomensajes de Skype? Eso de poder dejar grabado, igual que hagas en un buzón de voz, poder dejar grabado un vídeo, un mensaje a otra persona para que cuando se conecte a Skype pues le salga, ¿no? Le lo tenga en pantalla y pueda visualizarlo. Bueno, pues parece que de momento pues dais la aprobación a este nuevo servicio. Aunque a decir verdad lo que pone en la web no es te parece, dice te perece. Te perece, onda, va a ser perecedera esta pregunta, Yo creo que igual si lo dejamos para la semana que viene, en vez de te perece, va a poner te percebe. Cambiamos un par de letras y ala, arreglado. Te percebe, útil, ¿ves? Ya está. Pues estas son las preguntas, estas son las cuestiones que ya puedes encontrar en nuestro... ¡Ay! Un momento, que me falta la de esta semana. Pero ¿cómo andamos, oye? Esto debe ser verdad, que lo de que la primavera la sangre altera, Que aunque digan que estamos en verano, a mí me parece más como la primavera, porque el cambio del frío y tal, al solete y tal, pues eso solía ser la primavera, ¿no? Lo que pasa es que aquí ha cambiado todo. En fin, vamos a una pregunta esta semana. ¿Vas a conectarte a internet estas vacaciones de verano? ¿En estos meses estivales tienes pensado conectarte a internet? Te proponemos las siguientes respuestas. Sí, es la primera vez que con conexión, si es el primer año que vas a llevar conexión a internet. Sí, ya tuve internet años pasados. Sí, bueno, pues efectivamente vas a hacer uso, pero además informas que ya años pasados ya tenías internet. No, puedo prescindir. Si puedes prescindir del tiempo que vas a estar fuera, pues no tener internet, no tener conexión. No voy a salir fuera, si ese es tu caso, ¿no? Pues quizás no te vas de vacaciones, con lo cual pues vas a estar en las mismas condiciones que el resto de meses del año, ¿no? Y no lo sé. Esas son las respuestas que te proponemos para esa pregunta. ¿Vas a conectarte a internet estas vacaciones de verano? Pues estas son todas las encuestas, ya puedes dar tu opinión, ya puedes votar todas ellas en nuestro portal, en www.enredando.net, www.enredando.net, a la derecha, la columna de las encuestas. Da tu opinión a todas aquellas que te interese, que quieras expresar así tu opinión. En esta ocasión, esta semana, te preguntamos acerca de si vas a llevarte la conexión a internet. Bueno, yo pienso que en muchos casos sí, ¿no? Porque ya hoy en día lo de llevar internet en el móvil o, bueno, el tablet, más habitual el móvil, ¿no? Más un elemento más repetido, más habitual, ¿no? Que los tablets, pues el móvil, y ahí tienes por lo menos el correo electrónico para algo, sí, ¿no? Vota. www.enreando.net. En nuestra página web las tienes. Vota. www.enreando.net. ¡Nos vamos hasta las noticias! Enredando.
La informática que se escucha.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
pues empezamos este repaso a lo más importante que ha sucedido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días y comenzamos hablando de la tele, de la televisión, ya que Samsung Electronics ha anunciado hace un par de días la llegada de Eurosport a Samsung Smart TV, convirtiéndose en el primer servicio de retransmisión deportiva nacional disponible en la plataforma. Eurosport Player ofrece a los telespectadores en algunos de los eventos más destacados la opción de seleccionar ellos mismos el contenido que prefieren ver, por ejemplo. Pues durante los tres Grand Slam de tenis, US Open, Roland Garros y el Abierto de Australia, los aficionados pueden elegir entre la señal de 7 pistas diferentes, ni más ni menos, asegurándose así no perderse los jugadores favoritos. Asimismo, la cobertura de Eurosport al Campeonato del Mundo de Snooker permite a los telespectadores seguir varias mesas, otros de los grandes eventos, por ejemplo, la vuelta a España, el Giro de Italia, el Campeonato del Mundo de Atletismo, la Eurocopa Femenina en la UEFA y la temporada 2013-2014 de Deportes de Invierno. Eurosport y Eurosport 2 ofrecen emisión en directo de grandes eventos deportivos internacionales como el Tour de Francia, la Copa África de Naciones, los Grand Slam de tenis, entre otros muchos, superando 5.000 horas de programación deportiva en directo al cabo del año. Según ha afirmado Arnaud Millard, director de Internet y nuevos medios de Eurosport, estamos muy orgullosos de poder llevar nuestro servicio a Samsung Smart TV y esperamos poder presentar a los telespectadores una nueva manera de disfrutar de los contenidos más dinámica y atractiva. Bueno, pues esto es algo que sí que me parece hasta cierto punto importante, ¿no? Porque es un paso más hacia la llegada de los contenidos a la televisión, pero por un canal distinto al habitual, ¿no? Distinto a la televisión digital terrestre o a las plataformas digitales. Y es que, pues es a través de Internet, a través de estas plataformas que, en el caso de Samsung, pues ya tiene instalado Smart TV. Se podría traducir como televisión inteligente y lo que es simplemente es pues que a la televisión, a la de la sala, la planita, pues le han incorporado un módulo que lo que permite es utilizar, hacer un uso de Internet. Quizás pues preparado para el instrumento con el que manejamos la tele, claro. No es lo mismo usar Internet con un ordenador, con su teclado, su ratón, que con un mando a distancia, ¿verdad? Entonces, lo que están presentando distintas plataformas, Samsung, pues quizás está ofreciendo la más avanzada de ellas, es una plataforma en la cual podemos navegar con el mando a distancia y tenemos distintos contenidos, podemos ver asuntos de Internet, navegar con unas ciertas limitaciones, ¿no? Por el medio, como decía. Pero ya está claro, ¿no? Que nos va a permitir, pues en este caso, ya dos canales de televisión, Eurosport y Eurosport 2, incluso el poder ofrecer todas las señales de todas las pistas de tenis, como estaba comentando, ¿no? Y eso sí que desde luego pues es una novedad, ¿no? No sé, da la sensación, ¿no? Que después de tanta TDT, después de todo lo que se está hablando, al final esto se va a quedar reducido. Hombre, no en 2 días, ¿no? Pero sí que parece que da la sensación que es muy probable, ¿no? Que dentro de un corto espacio de tiempo, al final Internet vaya a ser la forma de llegar los contenidos hasta el receptor, ¿no? Con una oferta muchísimo más amplia que lo que disponemos hoy en día y sobre todo, pues eligiendo lo que queremos ver, incluso a contenidos grabados, ¿no? Porque también es una buena forma de hacernos llegar, pues, películas, el tradicional videoclub, que eso ya está disponible. Incluso ya las plataformas Smart también ya lo están incorporando. Así que algo interesante que tener en cuenta y que poder ver a la hora de ir a la tienda, ¿no? A ver cuál va a ser la próxima tele que nos vamos a comprar, pues es interesante, ¿no? Esto del Smart. Sencillamente es eso, acceso a contenidos que están en Internet y que distintos fabricantes pues han hecho propias las plataformas, sus plataformas, para el acceso a contenidos ya pregrabados, como pueden ser películas, documentales. Y también, pues, en el caso del anuncio que hoy os estamos comunicando, Samsung, pues, que ha llegado a un acuerdo con Eurosport para poder ver contenidos de Eurosport en directo a través de esta plataforma. Y al hilo de esta información, pues también decir que en muchos casos esos añadidos que llevan las televisiones para convertirlas en Smart TV, están realizados en Android. Y precisamente la popularización de estos televisores con conexión a Internet multiplica el riesgo de ciberataques y los hace y hace que estos sean susceptibles de infecciones y virus, igual que los móviles y los tablets. Es lo que ha dicho esta semana uno de los grandes expertos de seguridad informática de G-Data, Eddie Williams. También ha explicado que solo en el último semestre del año pasado se registraron 140.000 aplicaciones maliciosas para el sistema operativo Android, un dato 5 veces superior al de los 6 meses anteriores. Esta plataforma de Google también va incorporado ahora también los televisores inteligentes de algunas marcas. A medida que las aplicaciones maliciosas sigan creciendo y vayan aumentando el número de televisores conectados a la red, como está ocurriendo, se multiplicarán las probabilidades de que los televisores Smart, los Smart TV, sean objeto de ciberataques. Los televisores inteligentes, al igual que los smartphones y los tablets, irán integrando paulatinamente aplicaciones de todo tipo, desde sistemas operativos como Android, con alto riesgo de infección. Lamentablemente, muchas de estas aplicaciones están dirigidas a los televisores y serán fraudulentas y con funciones espía para el robo de datos. Según ha añadido también la posible incorporación de los televisores Smart a redes de bot. Pues sí que es curioso, ¿no? Que al final los ataques se lanzan desde la tele, ¿no? Muy, muy, muy extraño, pero bueno, al fin y al cabo es un ordenador, ¿no? Lo que lleva dentro. Y podría darse este caso. El 65% de las personas encuestadas admite que está extremadamente preocupado por el fraude con tarjetas de crédito. También este asunto ha sido como una de las amenazas pues que más se han visto, ¿no? El 80% incluso está muy preocupado por un posible fallo de seguridad en sectores como banca, administraciones públicas, organizaciones sanitarias, proveedores de telecomunicaciones, aerolíneas u hoteles. Bueno, son otros asuntos, otras amenazas que también preocupan. Quizás por lo novedoso, ¿no? Pues se ha hecho más foco en los Smart TVs. En lo que se refiere a noticias de empresas, una de las más importantes que hemos conocido en esta última semana ha sido que Yahoo ha comprado Tumblr por 832 millones de euros. Lo confirmaron hace tan solo unos días y es la adquisición por parte de Yahoo de esta plataforma. Un precio ciertamente importante que, según ha explicado Marisa Meyer, la CEO de Yahoo, pues no tiene intenciones de hacer cambios, ¿no? Sino que simplemente es una cuestión estratégica, pero que todo va a seguir igual en Tumblr. Y de una red social saltamos a otra, nos vamos hasta Facebook, ya que una brecha de seguridad en esta red ha provocado que se hayan expuesto números de teléfono, de contacto y direcciones de correo electrónico de 6 millones de usuarios en todo el mundo. La compañía fundada por Mark Zuckerberg ha asegurado en su blog de seguridad que ya ha solucionado este fallo, pero que esta brecha le hace estar enojada y avergonzada. Bueno, pues a ver si se nota. El acceso a la información personal se producía cuando un usuario utilizaba la herramienta de descarga de información. Al hacerlo, podía acceder a direcciones de correo electrónico y números de teléfono de algunos contactos. Ojo, eso es lo importante, que por lo menos era de algunos contactos, era de alguien que ya era contacto. Esa herramienta utiliza las listas de contactos y la agenda de direcciones de los usuarios para sugerir amistades, pero claro, hay veces que tiene fallos. Según Facebook, estos contactos, solamente afectaba a los contactos de un usuario, o sea que no era que cualquiera pudiera ver tus datos, sino que simplemente eran tus amigos, tus amistades, ¿no? La red social ha insistido en que el fallo técnico ya ha sido subsanado y ha sido limitado, aunque ha estado expuesto durante más de un año. Los responsables de Facebook han comunicado esta brecha de seguridad a los reguladores de Estados Unidos, Canadá y Europa y están informando a los usuarios afectados por correo electrónico. A estas cosas me refiero cuando hablamos de privacidad en redes sociales, ¿no? Y ya me habréis escuchado pues, más de una vez decir eso de que si algo quieres que no se sepa, no lo cuentes. Eso es como la vida misma, ¿no? O sea, si algo quieres que no se sepa, no lo cuentes. Por si dices, oye, no lo cuentes porque es secreto, ¿eh? Ya, pero ya lo has contado, claro. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si algo quieres que no se sepa, no lo cuentes en Facebook, no lo cuentes en Internet. De hecho, luego tenemos otra información también relacionada con este asunto, con Google en ese caso, pero ahora estamos con Facebook. Y efectivamente, esa es la mejor privacidad que hay con Facebook. No publiques lo que no quieras que se conozca, claro. Y de hecho, paralelamente al debate de si Facebook debe o no debe tener esa información, tenemos esta otra cuestión que hoy lo hemos visto en forma de noticia, ¿no? cuando Facebook tiene un patinazo, por decirlo de alguna manera, tiene un patinazo con la seguridad de los datos y quedan expuestos al visionado, que se lo puedan ver otras personas. Bueno, pues ahí está una prueba más y un ejemplo de por qué insistir tanto en que lo que pongamos en Facebook que sea totalmente público, aunque lo vean solo nuestros amigos y nuestras amistades en Facebook, pues tened en cuenta que es como si lo estuviéramos contando a todo el mundo lo que ahí escribamos. Y si no hay retrasos, pues en estos días estará ya en el mercado, en la descarga, la actualización del firmware de la PlayStation 3. ¿Recordáis cómo os contábamos de esos fallos que hacían que la PlayStation 3, si actualizábamos a la versión 4.45, se bloqueaba indefinidamente, no podías arrancar la consola? Y ya, pues estaba anunciado para este 27 de junio, para este jueves. Y todavía no tenemos información de si se ha publicado, entendemos que sí, ¿no? Porque no ha habido tampoco ninguna información en contra. Así que ya estará disponible ese parche para corregir ese error por parte de Sony. La actualización del firmware responsable del error fue lanzado ya el pasado martes y tenía como objetivo mejorar la estabilidad del sistema y ampliar las herramientas de personalización. Y rápidamente, pues Sony tuvo que quitar de la circulación la versión 4.45 del servicio online, y ahora PlayStation Europe ha anunciado pues que llegará en torno a estos días, supuestamente para todo el mundo, aunque la cuenta de Twitter oficial de PlayStation 3 no se ha publicado nada al respecto, no han dicho nada, no se tiene claro el número de personas o de máquinas afectadas por este problema, y Sony ha insistido en que no se ha extendido y se trata de un pequeño grupo, pero han sido numerosos los usuarios los que se han quejado en los foros de su consola que se quedaba congelada, vamos, que en el arranque se quedaba toda tiesa. La semana se espera que sea frustrante, ¿no? Para los que enciendan su consola, vean cómo no arranca y tendrán que esperar pues a que ya esté publicada, y esperemos que así sea ya una solución, una nueva actualización y que se pueda instalar en la consola para poder restaurarla y poder al menos tenerla pues como estaba antes, ¿no? Hay veces que sucede esto, que se lanza una actualización, genera algún tipo de fallo que no han podido detectar a tiempo y se propaga pues este fallo, aunque parece que Sony ha reaccionado rápido eliminando esta actualización en cuanto tuvo constancia de que provocaba pues algunos fallos. Bueno, pues ahí está. Ya en vías de solución, si es que no está solucionado ya, este error en la versión 4.45 del firmware de la PlayStation 3. Llegan noticias desde Microsoft, en este caso no de productos, sino de empleados, porque varios altos ejecutivos de Microsoft temen por su continuidad en la empresa ante la posible y próxima remodelación de la plantilla. Además, la mayoría de los miembros de la compañía desconocen el rumbo de los futuros cambios que al parecer se van a cometer. Fuentes anónimas auguran fuertes recortes y lo comparan con el hundimiento del Titanic. Bueno, vaya declaraciones, ¿eh? El hundimiento del Titanic, como si se fuera a pique Microsoft. Según fuentes cercanas al gigante de la tecnología citadas por All Things Digital, el blog de Wall Street Journal, es muy probable que el CEO de Microsoft, Steve Ballmer, revele sus planes de reestructurar la empresa para el próximo 1 de julio. De este modo, la plantilla quedaría formada solo por un grupo, aún grande, de ejecutivos senior. Ante estas expectativas, muchos de los altos cargos de Microsoft temen por su futuro dentro de la compañía, ya que no han recibido una información pues muy, muy escasa por parte de Ballmer, y al parecer este solo ha contado con el consenso de un grupo muy reducido de miembros de su confianza. Esta incertidumbre, unida a la imposibilidad de hacer nada ante el inminente cambio producido, ha producido pues un descontento general dentro de Microsoft, incluyendo a muchos de los cargos más veteranos. Según escribían algunos, esto parece que se va a convertir en el Titanic, y es la primera vez, dicen, en mucho tiempo que hay cambios tan significativos entre los que se incluyen despidos. Además, hay que mencionar que ya han sido varios los altos ejecutivos que se han marchado de la compañía durante los últimos años. Por ejemplo, Kevin Johnson, que llegó a ser CEO de Juniper Networks después de 16 años en Microsoft, y Jeff Raikes, el actual CEO de la Fundación Bill y Melinda Gates, y que había entrado en Microsoft en 1960. Pues ya eran años trabajando para Microsoft en uno y en otro caso, y parece que Microsoft pues no les gustó las riendas o el camino que les mostraba, y por eso decidieron emprender su camino o su trayectoria profesional en otra empresa. Ahora parece que llegan algunos comentarios acerca de los despidos de altos directivos o directivos senior dentro del gigante de Redmond, dentro de Microsoft. Claro que alguno dirá, es que como en la época de Bill Gates no hubo otro momento, siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, pues hablamos de Microsoft y hablamos también de la alternativa de software libre, hablamos de Ubuntu en este caso, ya que en Alemania se quiere sustituir Windows XP por Ubuntu, para así prevenir el desperdicio electrónico, así lo llaman, el desperdicio electrónico. Miles de discos con Linux serán distribuidos gratuitamente entre los habitantes de Múnich, en Alemania, como alternativa para Windows XP. Para la primavera del año que viene. ¿Por qué? Pues porque está previsto que para abril de 2014 Microsoft deje de dar soporte a Windows XP. Es una noticia de alcance mundial y que hay que tenerlo en cuenta. En abril del próximo 2014, el próximo año, Microsoft deja de dar soporte a Windows XP. Claro, podemos decir, bueno, mi XP funciona bien, no necesito el soporte de Microsoft ya, pero como salga alguna vulnerabilidad, Microsoft no la va a corregir ni la va a publicar, con lo cual pues hombre, puede que en algún momento pudiera llegar a ser un riesgo, ¿no? Se estima que actualmente hay más de 20 millones de ordenadores alemanes en Alemania. Eso en Alemania, 20 millones de ordenadores que todavía funcionan con Windows XP. Y aunque XP ha estado instalado durante los últimos 11 años, el Múnich pretende pues hacer este gesto para que quien lo desee pueda probar otro sistema operativo que pueda instalar en esa misma máquina y de ese modo pues continuar utilizándolo aunque Windows XP finalice su vida. La iniciativa consiste en un intento de prevenir el desperdicio electrónico, así lo llaman, es decir, al tirar a la basura un ordenador que funciona bien, ¿no? Que funciona perfectamente, pero que quizás es escaso en cuanto a recursos para la instalación de un sistema operativo más moderno. La propuesta del ayuntamiento, que ya ha sido aceptada, en parte hará que se repartan 2.000 discos de Lubuntu, en varios eventos que tendrán lugar a principios de 2014. El objetivo es enseñar a los usuarios de Windows XP las distintas opciones una vez se acabe el soporte técnico. La solución que se ofrecerá está basada en Linux y se denomina Lubuntu, un derivado de Ubuntu que igualmente será gratuito y que apuesta por los bajos requisitos de memoria y eficiencia energética. Las razones por las cuales se recomienda esta opción son, en primer lugar, por el diseño gráfico del escritorio de Lubuntu, que es muy similar al de Windows XP, con lo cual pues quien sepa manejarse en Windows XP sabrá hacerlo en esta nueva versión y en esta versión de Ubuntu, y en segundo lugar porque los requisitos de hardware son más bajos que los necesitados para otras distribuciones Linux. En este sentido, el Ubuntu es capaz de funcionar únicamente con 256 MB de memoria RAM, con lo cual en cualquier ordenador que aunque no tenga mucha memoria podría funcionar. Esta iniciativa por parte del Ayuntamiento de Múnich no ha sorprendido, pues ya en 2003 ya dio signos, ¿no? Concretamente apoyó al progreso tecnológico e hizo una migración de Windows XP a una distribución de Linux denominado Linux 2, con más de 13.000 ordenadores del gobierno ya migrados a esta plataforma. Y además pues Múnich sí que lo recordamos como uno de los ayuntamientos que más ha hecho a favor del software libre. Según la consultora Gartner, pues van a crecer las ventas, o por lo menos los envíos de equipos informáticos, concretamente de PCs, tablets y móviles a los distribuidores, un 5,9%, llegando a 2.300.000 unidades en 2013, y el mercado está siendo impulsado por las ventas de tablets, es lo que más está creciendo, teléfonos inteligentes, y en menor medida por los ultrabooks. El estudio realizado por la consultora Gartner pronostica unos envíos de ordenadores tradicionales, tanto escritorio como portátiles, un total de 305 millones de unidades en 2013. Supone un amplio descenso en comparación con el 2012. Mientras tanto, se prevé que los envíos de tablets crezcan un 68%, llegando a los 202 millones de unidades, mientras que el mercado de la telefonía móvil crecerá un 4,3% con un volumen de casi 2 millones de unidades. La fuerte caída en las ventas de ordenadores registrados en el primer trimestre de este 2013 ha sido el resultado de un cambio de las preferencias de los deseos y necesidades de los consumidores. La demanda de equipos ultramóviles, según los analistas, está ganando en atractivo y la elaboración de la demanda de otros dispositivos. Esto va a ser aún más evidente en el cuarto trimestre de este 2013, los últimos meses, con la llegada del nuevo diseño de los procesadores de Intel Haswell Bay Tray y ya la publicación este otoño por parte de Microsoft de Windows 8.1, el primer pack de correcciones sobre Windows 8. Y muchos consumidores escogen desde tablets de gama alta a tablets básicos. Las ventas del iPad mini representaron ya el 60% del total de las ventas de iOS en el primer trimestre de 2012. Y según el director de investigación en Gartner, Reggie Atwal, con los teléfonos móviles las expectativas de volumen para 2013 se han reducido ya que los ciclos de vida se alargan porque los consumidores esperan a nuevos modelos o a precios más bajos para el otoño que viene en el mercado. Por lo tanto, pues en móviles hay una pequeña variación, pero en el resto continúa en ascenso. Llega el verano, llega la playita, llega las vacaciones, tenemos que elegirlas, nos vamos a internet y tenemos que estar ojo a visor porque los cibercriminales igual quieren hacer su agosto con nosotros, nunca mejor dicho. Los cibermalotes conocen de sobra los picos de consumo a lo largo del año, saben que en Navidades es una campaña importante y también esta relacionada con las vacaciones. Hay ganchos y vías específicas que se utilizan y por ello, pues vamos a darte unas pautas para que evites caer en la trampa que esto supone. Dos de las amenazas permanentemente repetidas a la hora de realizar compras online son las ofertas falsas, precios ridículos y las facturas y confirmaciones de entregas falsas. Por ejemplo, en estas fechas abundan las oleadas de correos electrónicos cargados de pues anuncios que ofrecen artículos de lujo, paquetes de vacaciones, descuentos hoteleros, vuelos baratos y todo tipo de gangas a precios irrisorios. Pues mucha precaución, porque generalmente contienen enlaces que redirigen a sitios infectados con malware o a falsas tiendas online capaces de robar los datos personales del usuario. Las víctimas esperan en vano los artículos comprados, pero no va a ser así. Otra estrategia habitual: el envío de correos electrónicos aludiendo a modificaciones en las fechas de reparto de los pedidos, fallos de entrega o facturas pendientes de cobro. Los correos están diseñados para que den una apariencia real y contengan archivos maliciosos o enlaces a facturas falsas. Si la víctima además hace clic en el enlace o en el adjunto, infectará automáticamente su ordenador, habitualmente con programas espía. Por supuesto, además de contar con un equipo protegido contra software malicioso, la prevención también es muy importante. Prevenir a la hora de evitar la ejecución de un virus u ofrecer datos sensibles en páginas falsas. Por ejemplo, analiza la tienda online cuando vayas a hacer unas compras, pues que la tienda te merezca un poquito de confianza. Buscar signos de confianza a la hora de hacer el pago. Los internautas, pues tienes que buscar el candadito amarillo que delante de la web ponga HTTPS para saber que estás en una página segura, quiero decir. El spam directo a la papelera de reciclaje si recibes correo basura. Ni se te ocurra abrir por curiosidad. La curiosidad mató al gato, ¿verdad? Pues nada, la curiosidad de ver qué hay en un correo que no has solicitado, ni se te ocurra abrirlo. También las brechas de seguridad, es importante que mantengas actualizado no solo el sistema operativo, ¿no? Eso quizás pues es más evidente y lo actualizamos, ¿no? Windows, o por ejemplo, ¿no? También Mac o Linux, ¿no? Pero las aplicaciones que utilices también, comprueba que estén actualizadas. Y también, esto hay que repetirlo para los tablets y los smartphones. Cuando en el smartphone, en el teléfono, te ofrezcan una actualización de una aplicación, incorpórala porque igual trae alguna corrección de seguridad. Otro de los consejos: usar únicamente una tarjeta de crédito. Esto es así porque si todas los trámites a través de internet lo haces con la misma, pues en un momento con problemas la das de baja y todo solucionado. En cambio, si vas dando cada vez un número distinto de tarjeta de crédito, pues luego si tienes un problema igual tienes que dar de baja más de una, ¿no? Y luego la recomendación que se repite una y otra vez: usar contraseñas seguras, no repetir las contraseñas de un sitio al otro, utilizar mayúsculas, minúsculas, puntos, números Hay signos de puntuación, un poco de todo, pero bueno, eso ya sabemos que en fin, pues que al final luego recordar ya puntos, puntos y comas, mayúscula, minúscula, pues suele ser un poco lioso. Es un buen consejo de seguridad, pero no se lleva bien. Siempre lo hemos dicho, la seguridad y la comodidad no van de la mano. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Niko Jaskinen, ha dado este martes la razón a la empresa Google en su disputa con la Agencia Española de Protección de Datos al dictaminar que los servicios del motor de búsqueda que en Internet no son responsables de los datos personales incluidos en las páginas. Estas son las conclusiones del abogado general, que resaltan además que la directiva de la Unión Europea sobre protección de datos no establece ningún derecho al olvido. Bueno, parece que desde la Agencia de Protección de Datos exigían, ¿no?, que Google pudiera permitir borrar datos, pero pues lo que ha dictaminado el abogado general es que lo que está en Google es un buscador, no es Internet, es un buscador de Internet, con lo cual no puede pedirle a un buscador que elimine contenido que está en Internet. Claro, eso es en lo que siempre se ha sostenido Google, y ahora parece que la justicia, en el caso europeo, en el caso que le lleva hasta la Agencia de Protección de Datos, pues parece que da la razón, ¿no? Que al final lo que está en Internet, y Google es una facilidad para acceder a Internet, ¿no? Un buscador, o sea, no se le puede pedir que elimine algo que realmente está, ¿no? Es como hacer desaparecer algo que existe, ¿no? Simplemente pues lo que habría que hacer es eliminar el origen, ¿no?, de esa información. Lo que pasa que en muchos casos es muy complicado. Bueno, para que lo supierais, si ya estabas al tanto de esa demanda de la Agencia de Protección de Datos ante el Tribunal Europeo, que sepas que Europa ha dicho que no, que Google lo está haciendo bien. Pues así llegamos al final de las noticias. Seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues efectivamente sigo sin ser Rafa otra vez, o sea, y ya vamos dos. Aquí, bueno, pues está hablando Miquel Carmona, que yo no sé qué pasa, que cuando aparece por aquí Mortanauta, Rafa sale corriendo. Ahora le voy a preguntar, Mortanauta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pero creo que era por pasteles para mí, ¿eh?
No sé yo, porque la semana pasada salió corriendo y no vino sin nada, o sea, y esta semana lo mismo.
Porque está la pastelería cerrada.
¿Te debe dinero o algo o una cosa por el estilo? No entiendo.
Hombre, eso siempre.
¿Será que te debe dinero? Pues pienso yo, no sé. Porque es que vamos, empieza a convertirse esto.
Me ha habido de traje y piensa que soy el cobrador de frac, una cosa de
esta. Debe ser eso, porque te ve y sale corriendo, o sea, es una cosa curiosísima, vamos. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez con la sección F1 y como Rafa ha tenido que marchar otra vez corriendo, pues nada, aquí estamos otra vez Mortanauta y yo.
Pero yo, a mí me dice que va por pasteles.
Te dice que va por pasteles, a mí no me dice nada de eso. Igual porque sabe que me los como.
Ah, vale, puede ser, no sé. Lo tenemos que aclarar con él y Rafael, la próxima semana nos escapa.
Uh-huh. Bueno, ya lo aclararemos. En cualquier caso, pues aquí estamos para dar salida, dar cabida a todas esas consultas de los oyentes, pues que nos preguntan sobre cosas diversos temas y bueno, temas interesantes que pueden interesar también a la audiencia. Como comentamos la semana pasada, esta es la sección interesante, la mía es la de relleno, así que no hay problema. Adelante, Morta, pues ¿qué tienes preparado para hoy?
Que lo dices, también tengo una sección para la tuya, pero bueno, eso es para la tuya.
Vale.
Una consulta asistencial. Ya te pasa la consulta en el foro nuevo.
Ah, bien, bien.
Cuando estrenemos ya te lo paso todo nuevo, así en plan chulo.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues tenemos consulta de los oyentes.
Ah, bien.
Un casito que me ha pasado y creo que es conveniente también advertir. Uh-huh. Y bueno, luego seguimos con los temas de moda, depende cómo andemos con el tiempo. Uh-huh. ¿Mm? Me vas a decir que es soleado.
No, esa broma es típica de Rafa.
Señor Rafa. Sí, pero bueno, si tú quieres hacer sección larga o sección corta, tú sé que es lo tuyo, pues entonces lo veremos si hacemos mi parte más o menos larga.
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar con un tema un poquito, entiendo que farragoso, pero que es importante, ¿vale? Y además nos lo comenta un oyente, y las cosas que comentan un oyente, pues hay que atenderlas.
Son sagradas.
Bueno, tanto como sagradas, sagradas no, ¿eh? No vamos a empezar aquí el obispo, no sé qué, para adelante, para atrás, y cosas de estas, no, pero bueno, sí son importantes.
Bien.
Bueno, nos comenta ABPTC, que quiere hacer un poquito una cosita un poquito rara con los usuarios, ¿no? Está utilizando Windows Vista, Windows 7, no especifica.
Ten cuidado, Morta, a ver qué quiere, que hacer una cosita un poquito rara con los usuarios, ha sonado muy, muy mal eso, pero bueno.
Oye, igual también que esas cositas raras, no sé, pero no sé, ¿qué estás pensando, Miquel? ¿En qué estás pensando?
No sé, pues ese es el problema, que no sé qué pensar.
Ah, vale, no sé. Si nos aclaras, pues siempre aprendemos algo. Vale. Entonces, bueno, tiene unos usuarios en Windows Vista, Windows 7. Ajá. Es también igual, pensando en esas cosas raras, no quiere explicar qué sistema operativo es, para que no digamos que Windows Vista es muy malo y esas cosas. Sí. Pero bueno, lo deja ahí abierto.
O sea, tiene usuarios creados dentro de su ordenador para poder acceder a su equipo. Diferentes usuarios parece como que tiene un servidor o... Por eso.
No, tú digamos cualquier de Windows 95, creo, si mal la memoria me falla, dentro de un ordenador tú puedes crear diferentes usuarios de eso.
Para utilizar la máquina, sí, eso es.
Eso es, digamos que yo comparto mi ordenador con mi hermano, y cada uno tendrá su propio escritorio, cada uno tendrá sus propias carpetas especiales para cada uno y compartiremos los programas instalados. Sí, también se puede especificar que este programa es mío y este programa es tuyo, ¿vale? Pero por forma general, a la hora de instalar, te permite, si tienes varios usuarios, te pregunta, ¿esto es para todo el mundo? ¿O esto es solo para ti? ¿Vale? Entonces tú especificando cada cosa, te envía una carpeta a otra, y si es una carpeta particular, solo tendrías acceso tú. Eso es si el que instala el programa lo ha hecho medianamente bien, pues tendrías esa opción. Si no, pues bueno, tendrías los dos. Y este, bueno, dentro de esos diferentes clientes o usuarios de ese ordenador, quiere establecer una discriminación. Es decir, tiene un usuario que hace de todo, comúnmente llamado usuario administrador. Luego tenemos otro usuario que es el usuario estándar, que este es
de acceso limitado, algo así le llama, ¿no?
Sí, pero yo prefiero llamar estándar, vamos a ver cómo lo llaman oficialmente. A ver.
A mí me suena eso, que es el de acceso limitado o algo así. Tampoco estoy muy seguro, ¿eh?
A ver, tienes el administrador. Al final me has sacado un poco de contexto y claro, luego me pilláis aquí en penalti. Malo, chico.
Oye, yo siempre te
he hecho comentar. Usuario estándar, no. Windows llama usuario estándar.
Usuario estándar, bien.
Pero que efectivamente tienes limitaciones. Ajá. Entre las limitaciones es que tú no puedes instalar programas
ni quitarlos,
pues no puedes toquetear esas cosas y tampoco puedes acceder a cierto tipo de carpetas, ¿vale? Mientras que el usuario administrador, aparte que puede instalar o desinstalar programas, toqueteando puede al fin y al cabo acceder a cualquier tipo de carpetas.
Puede acceder a todos.
Incluyendo la carpeta de Windows. Que el usuario estándar le van a salir las alarmas y dicen, chico malo, no tocar aquí, ¿vale? El usuario administrador también le dice, chico malo, a ver lo que tocas, pero te dice, a ver lo que tocas, ¿vale?
Pero te deja.
Sí, te deja, ¿vale? Te sale el mensaje de advertencia la primera vez diciendo, uy, cuidado, ¿dónde te metes? Que luego dices que Windows es malo y que no funciona. Y que salen pantallas azules.
Tanto dice, ¿eh? No sabía yo que decía tanto.
Poco menos. Con Windows Vista sí. Con Windows Vista decía eso y mucho más.
Bueno.
No literalmente, pero cada vez que intentabas tocar algo, decía, cuidado, manazas. Y al final decía tantas veces, cuidado, manazas, que no podías hacer nada. Era su filosofía. Eso sí, no fallaba nunca. Directamente, uno quieras pasar 20 pantallas, decía, yo eso no toco. ¿Vale?
Sí, pero bueno. El problema es que de usabilidad poco, claro.
Sí, al fin y al cabo, digamos, pecaron demasiado prudente y perdió el gran atractivo el sistema operativo. La gente volvía a Windows 7 porque quería dormir tranquilo por la noche. Tanto complejo de culpa diciendo, no, me voy a cargar el ordenador, socorro. Vale, entonces sí. Entonces decían, no, con Windows XP a mí estas cosas no me pasaban y estaba más feliz. Entonces, bueno, se
para dormir tranquilo por la noche un GNU Linux y la pierna suelta.
Oye, no creas, ahí hay compilar y cosas de estas y dices, quita. Me compré una impresora, tengo que bajarme los drivers, socorro. No. Cada sistema operativo tiene sus propias pesadillas.
Bueno.
Y bueno, pero hay que soportarlo. Por lo menos hay que reconocerlo que en GNU Linux pues no te tienes que pagar 90 € de licencia.
Eso, ¿vale? Sí.
Eso hay que darle partido, ¿vale? Pero bueno, luego cada uno anda con sus pesadillas. A lo que íbamos, ¿vale? Entonces tenemos típicamente dos tipos de usuarios, que es el usuario estándar y el usuario administrador. Uh-huh. Bien, como mínimo tiene que haber un usuario administrador en el equipo, como mínimo, ¿vale? Porque entonces dice, bueno, a ver quién me va a toquetear a mí, alguien tiene que tener derechos a hacer cosas y deshacer cosas. Uh-huh. Entonces Windows dice, como poco tiene que venir un usuario administrador, que cuando os dan el ordenador, pues en principio os dan con un usuario creado, entonces ese usuario, sea el que sea, a veces tiene el nombre de la marca, otra vez tiene el nombre de la tienda, es decir, que puede ser un usuario llamado HP, VIP, IBM, ¿vale? Cualquier cosita. Entonces ese usuario suele ser administrador. Eso no queda que pues si lo compartís con vuestro padre, amigos, hermana, hermano, familia, amigos, tal, pues creáis otro usuario para eso, para distinguir. Cada uno tiene su escritorio, cada uno lo pone a su gusto, con sus fondos de pantallas, con sus programas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Vale. Y ese segundo usuario puede ser un usuario estándar, que como hemos dicho, pues se discrimina, ¿eh? La diferencia es que pues no puede instalar programas y por lo tanto no puede romper el ordenador, puede entenderlo de alguna forma, ¿vale?
Mira, ahí yo creo que va a haber algunos de los oyentes que te digan, yo no tengo ningún usuario en mi ordenador porque arranco y directamente me sale el escritorio.
Pero esos oyentes...
Explícalo.
No, los han fijado que lo que tienen es que como tienen un usuario solo, pues dice Windows, ¿para qué te voy a dar la opción para que me elijas entre un usuario y otro si solo tienes uno? Pues entro directamente a la cocina.
Y que además es el administrador.
Efectivamente, ¿sí? Entonces mira, eso es muy fácil, con todas estas cositas es muy fácil, vais a inicio, panel de control, y aquí tenéis cuentas de usuario, pincháis y ahí os va a explicar cuántos usuarios tenéis y qué tipo de privilegio tienen, ¿vale? Entonces bueno, pues te podéis cambiar el tipo de cuenta, podéis hacer toquetearlo, crear nuevos, borrarlos, cambiarle el nombre, cambiarles el dibujito, porque vais a inicio y os ahí aparece arriba a la derecha, ¿eh? Un dibujito con un perro, un copo de nieve, un balón de fútbol, lo que tengáis, también se puede personalizar. Bueno, entonces ese sea vuestro usuario.
El dibujito es para identificarlo nada más, es el avatar que llaman, ¿no?
Sí, eso es. Además que viene muy bien cuando estás trabajando con muchos, pues al fin y al cabo entre Pepito y Juanito y Luisito y Bartolo y no sé qué, no sé cuántos, al final es más fácil distinguirlo. Ah, mira, esa es la rana, ese es el balón de fútbol y ese es el astronauta. Vale, es así.
Me ha gustado el nombre de Bartolo.
Bartolo, personaje mítico.
Sí, sí.
Dentro de Euskadi Digital. Bien. Entonces, bueno, estos son un poquito los usuarios. Simplemente es la funcionalidad de un usuario es que dentro de un mismo ordenador puede haber varias gente manejándolo. Uh-huh. y que no se peguen unos con otros.
Bueno, lo menos posible, vamos.
Lo menos posible. Uh-huh. Y ahora bien, y como cada uno tiene su grado de profesionalidad, su grado de no sé qué, y el ordenador lo he pagado yo, ¿vale? Entonces yo lo domino y los demás pues entran como
yo les dejé.
Usuarios normalitos, pero uh-huh. que no me toquen las cosas, ¿vale? Uh-huh. Estos usuarios se pueden proteger con claves.
Uh-huh. El administrador y los demás usuarios también.
Eso es. Uh-huh. Aunque la clave es una cuestión personal. Lo puedes poner o no lo puedes poner. Normalmente viene sin clave.
Sí.
Uh-huh. Cuando lo compras nuevo. Pero lo puedes poner en la clave.
Cosa bastante recomendable.
Muy recomendable. Sí. Aunque luego explicamos la forma de que me vais a decir, es que cada vez que inicio el ordenador tengo que meter la clave y me da pereza. Bueno, es una forma de, aun teniendo clave, que nos va a permitir cosas como conectarnos a una red y compartir carpetas, ¿vale? Pues hay formas de que, aun teniendo clave, no nos pida la clave. ¿Vale? Ya hemos explicado una otra vez, pero lo explicamos de nuevo.
Sí.
Bien, esto estamos diciendo dos usuarios. Existe un tercero que se llama invitado.
Uh-huh.
Y esto es el caso de que, bueno, viene vuestro primo de Murcia, o bueno, o de Laredo, o de Igorre, o donde tengáis
sí,
un primo.
Más cerca, sí, en Murcia está muy lejos. Saludos a todos los oyentes de Murcia, ¿eh? No tengo nada en contra de Murcia, me parece un sitio encantador, muy bueno.
¡Ay, qué pelota! ¿Qué has hecho en Murcia? ¡Sin vergonzón!
No, que me suena que hayamos algún oyente que se ha comunicado de Murcia, o sea que desde aquí, pues un saludo para ellos.
Sí, es que me acuerdo de Murcia porque compré un aparato de una tienda de Murcia hace poco, entonces, bueno, eso me ha venido a la cabeza. Que me tiene que llevar mañana.
Muy bien.
a priori. Bien, entonces la cuestión es, nos viene una persona muy ocasionalmente, no vamos a crear un usuario para él, eso va a venir un día, ¿vale? Pero sí, quiere utilizar el ordenador y tampoco le vas a crear y tampoco le vas a dar nuestra clave. Hay cosas que no se comparten. Entonces esa tercera opción, que es la cuenta invitado, ¿no?, que es incluso más limitada que la cuenta estándar, no tendría derecho a carpetas, pero sí tendría acceso al ordenador sin ningún tipo de clave, y bueno, pues podría conectarse a internet, etcétera, etcétera, escribir una carpeta en Word y todas esas cositas, hacer un poquito muy ligero, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, es una forma de que esa persona que viene fuera, sin nosotros complicarnos la cabeza, tener que tenga acceso al ordenador.
Sí.
Ahora bien, esto suele recomendarlo, y yo me apunto al tema, en principio suele estar activada la cuenta invitado, yo suelo recomendarla quitarla, porque es un problema de seguridad, ¿vale?
Si no se va a usar, lo recomendable es tenerla desactivada, ¿no?
Sí. Sobre todo si sois, como ha dicho Mikel, que es recomendable tener nuestro ordenador protegido con clave, ¿vale? Y tenéis una cuenta de administrador protegida con clave, y además podéis tener una cuenta o varias más cuentas de usuario o de administrador, ¿vale? O sea, tú puedes crear tantas cuentas como queráis y del tipo que queráis, pero protegidas por clave. Tener una cuenta sin clave es un peligro para nuestro ordenador, aunque esté muy limitada. Siempre es un acceso a nuestra máquina, y ese acceso a la máquina siempre se puede ir a más, ¿vale? Por lo cual, si no la utilizamos, pues la quitamos. Y si nos va a venir el chico de Murcia este, la habilitamos los días que esté y la volvemos a quitar. O sea, que nos secuestra algo así como un minuto.
Se activa el tiempo necesario y cuando ya lo levanta, se quita.
Eso es. Sí, sí. O sea, esto es sencillo.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero bueno, existen tres tipos de cuentas normalitas. Entonces, lo que ya me empecé era una especie de mezcla. Que ya un usuario estándar, ¿vale?, esos que tienen sus propias carpetitas pero no pueden instalar programas. Un usuario administrador, que puede hacer de todo en nuestro ordenador.
Sí.
Y luego crear una especie de híbrido, una mezcla entre los dos. Quiero crear un segundo usuario
que con puede privilegios, estar, ¿no?, o algo así.
Sí, con privilegios, pero un amigo con privilegios. Vale, un usuario que pueda instalar programas pero que no pueda toquetear las carpetas del ordenador. Es decir, que no puedan toquetear las carpetas de Windows.
Ajá. ¿Y eso se puede hacer?
Sí y no.
Ay.
Sí y no.
Explica,
¿vale?
Explica.
Dentro de lo que es el protocolo de Windows, no, tiene tres tipos de cuenta de usuario. Bueno, tiene más, y explicaremos cómo crear más tipos de cuentas de usuario, ¿vale? Tiene unas cosas un poquito reducidas. Pero dentro de lo que es tres tipos de cuentas que hemos hablado, vamos a dejarla en dos, entre el usuario estándar y el usuario administrador, porque al fin y al cabo la cuenta invitada es anecdótica. Pues bueno, tienes a dos tipos de cuentas y no te considera nada más. Entonces ese tercer tipo de cuenta que quiere, Windows no lo tiene contemplado. Si no lo tiene contemplado, no te lo va a permitir hacer. Entonces la respuesta es no. ¿A qué viene la parte de que sí? Bueno, porque lo podemos tuquetear un poquito la historia. Es decir, lo que queremos es un administrador que no acceda a las carpetas. Entonces creamos una cuenta de administrador y la dejamos ahí. La vamos a llamar A. Y nosotros vamos a ser también la cuenta de administrador y vamos a ser la B. ¿Vale? Y queremos que A no acceda a la carpeta, por ejemplo, missecretospersonales.com. ¿Vale? Sí, .com. Vale, mis secretos personales. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar a las propiedades de esa carpeta.
Lo primero es no llamar a la carpeta mis secretos personales, pero bueno. Porque vamos, es que parece que estás incitando ya ahí.
Efectivamente.
Pero bueno, sí, se ha entendido. El vale, concepto es el concepto.
Los secretos de Mikel.
No tengo yo ninguna cuenta así, ¿eh? Ni se me ocurre.
Vale, entonces bueno, esa carpeta que podemos proteger, lo que tenemos que hacer es entrar en las propiedades de esa carpeta y dentro de las personas que pueden acceder a ella, quitar todo lo que sea referencia a ¿vale?, a ese usuario que no queremos que acceda a nuestras carpetas. Cuando le pueda acceder a esa carpeta, dentro de lo que es las propiedades, le decimos no, que fulano no pueda leerlo, que no pueda cambiar las propiedades, que no tenga control.
Y siendo administrador, ¿se puede hacer que no tenga acceso a esa cuenta?
Sí, se puede. Se puede, ¿vale? Entonces, si la persona que le vamos a cambiar esa vamos a crear esa cuenta que puede estar el programa, no tiene unos conocimientos elevados de informática, ¿eh? Digamos que es un usuario, bueno, normalito, bajo, ¿eh? Pues así lo hemos conseguido. Uh-huh. Porque cuando pinche a esa carpeta de mis secretos, no le va a dejar. Uh-huh. ¿Eh? Ahora bien, si es una persona que tiene unos conocimientos o que tiene tiempo para trastear en Google y aprender, pues al fin y al cabo sigue siendo administrador. Lo mismo que nosotros hemos hecho quitándole, él podría crearlas, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que hemos dicho, que sí y no. O sea, Windows no está preparado para eso, le podemos buscar un truquito, pero tenemos que conocer, digamos, al enemigo, por decirlo de una forma, que queda un poquito feo, pero bueno, pues se podría hacer de esa forma. ¿Sí? Si fuese usuario estándar, no habría ningún problema, ¿eh? Si el enemigo, por decirlo de alguna forma, fuese usuario estándar, no habría ningún problema. Le cambiamos los privilegios y esa persona, aunque fuese dentro, o sea, fuera de las carpetas, digamos, mis carpetas personales, si fuese en el mismo, por ejemplo, en el mismo raíz de Windows, en el mismo C, ¿eh? Que en principio tendría acceso igual que yo, pues bueno, de esa forma yo le quitaría los derechos a acceder a esa carpeta. Pero al ser una cuenta administrador, lo mismo que yo le he quitado, él se lo puede volver a dar. Por lo cual es sí y no, ¿eh? Bien, ahora bien, Adolfo, que es un usuario pues bastante conocido de la sección que viene detrás mío, de GNU Linux, sí, sí. Dice, esto a mí me suena que Linux lo tengo.
Hombre.
Esto se llama sudo, que es lo que decimos, que todo sistema operativo tiene sus pesadillas y el Linux suda mucho.
Sí, además en verano, ¿vale? Con el calor más todavía, sí.
Y sé que es un chiste malo, pero es que viene al caso.
Se llama así el comando, sudo, sudo. Para que no entienda el chiste. Ya sé que es muy malo el chiste, en fin, que le vamos a hacer.
Pero es muy bueno, o sea, es que malo, lo deja la huevo. Bien, entonces ha dicho, yo eso lo tengo. Bueno, digamos que hay cositas, también tiene sus historias de Linux y unas cositas que parece que sé que tiene esta. Uh-huh. También lo tendría mediamente Windows, pero luego lo vamos a centrar un poquito de esto. Vamos a hablar de este programita en concreto, de Adolfo. Y luego retomamos un poquito.
No es por barrer para casa, pero el GNU Linux tiene el sistema de, digamos, de usuarios. Es una maravilla, está muy bien, muy bien. Heredado de Unix, claro.
¿Cuál es el comando que te permite acceso a todo? ¿El 888 o el 666?
El comando. El comando. El de permisos.
En los permisos, hay uno, no sé, metes tres dígitos a la persona que es 888 y accedes a todo, ya es una carnicería.
Por números debería ser el 666, porque ya sabes que por qué número, pero bueno, en fin.
Sí, uno de tal, con una cruz invertida, vale, sí. Sí, además hay un Ubuntu satánico, una cosa de estas, vale.
También hay uno 6 Ubuntu, un GNU Linux que es católico y no sé qué. Sí,
ahí va. Ah, porque de los hay para de todos.
Cada uno se hace.
Es como una parte. Sí. Es como una charcutería, sí. Dices, quiero 20 gramos de chorizo, dices, ya tengo esto.
Pues sí, así es.
Bueno, volviendo con Windows, ¿no? Entonces ha buscado una cosita que sea lo mismo parecido a Windows. Y bajo el original nombre de sudo Windows, uh-huh. Este es un programita de código abierto, uh-huh. Bien. Que promete hacer, bueno, más o menos esto. Uh-huh. Lo he intentado, lo he instalado en un ordenador mío. Y no lo ha hecho funcionar. Sí que he descubierto más o menos cómo funciona, cuál es su filosofía. Y es un programita un poquito, voy a decir, un poquito avanzado, un poquito complicado, en cuanto a que tú tienes que al fin y al cabo asignar a un grupo de usuarios, uh-huh. Determinado usuario, es decir, tú creas un usuario y luego tienes que asignarlo a un grupo especial para que funcione, etcétera, etcétera. Eso sea un programita un poquito avezado que hay que estudiárselo un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero pondremos una dirección muy maja que lo explica. Ah, bien, entonces esto es lo que hace. Simplemente te crea un grupo de usuarios. Ya sé que alguno se me va a perder, un poquito de paciencia, Es decir, tal como hemos dicho, pues tú puedes crear una cuenta de usuario como administrador, otra cuenta de usuario como usuario estándar. Uh-huh. Y esos están catalogados, digamos, Windows ordena en un grupito, pues estos son los administradores, estos son los usuarios estándar. Vale, este programa lo que hace es crear otro grupo especial, uh-huh. Que lo llaman sudo user.
Sí, ¿mm? Sí. Uh-huh.
Y entonces a ese grupito especial le permite unos privilegios añadidos, ¿mm? Si es un usuario estándar, pero además al asignarlo también a ese grupo, pues te dice, pues mira, aparte de eso, yo te dejo, le toqueteo a Windows, le engaño a Windows, y te permito hacer unas cositas más que estarían en principio, eso, siendo el usuario estándar, instalar un programita.
O sea, que sin ese programa sería un usuario estándar normal, y al tener este programa se le añade esas funcionalidades de que los usuarios pues tienen ciertos privilegios avanzados que no tiene el usuario normal sin llegar a ser un administrador.
Es efectivamente. Además, tendrás que meter una clave personalizada, por lo cual sería exactamente igual al usuario de Linux, de GNU Linux, le sonará esto, que para utilizar el comando sudo para ganar derechos al administrador tiene que meter una clave, ¿vale? Pues esto al fin y al cabo es la misma filosofía trasladada a Windows. Entonces, bueno, pues digamos que para instalar un programa, independientemente de su clave de cuenta de usuario, tendría que meter otra clave, que puede ser la misma o puede ser otra nueva, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues establecemos un poquito de criterio. La teoría es muy buena, y ya lo digo, que no lo he podido hacer funcionar por esas razones, que bueno, es un programa que está un poquito verde, está pensado para estar para un Windows, y un parche arriba o un parche abajo de Windows pues igual hace que este programa funcione o no funcione, y en mi caso pues no ha funcionado por la razón que sea, ¿vale? Bueno, pero eso no quiere decir que a mí no me funcione. Si alguien lo ve interesante, pues oye, Ancha es Castilla, ya que hablamos de Adolfo.
Este programa, ¿vale?, sería para Vista o 7, ¿no? Anterior sí. Eso.
Por lo menos los vídeos son de 7. No veo por qué no pueda funcionar con el XP, por lo cual yo creo que sí funcionará. Pero no lo veo que me digan para este Windows sí, para este no. Me pone para Windows 32. Me dice Windows, ¿vale? He visto vídeos con Windows 7, por lo cual funciona en Windows 7. 32
bit, no 64.
Ya, pero 64 bits también te permite programar de 32.
Sí, pero con ciertas limitaciones. Yo sé algunos casos, algunas personas que me han comentado que ciertos programas de 32 ni para atrás, o sea que depende también.
Podría ser el caso, porque yo te utilizo 64, entonces podría ser una cosilla de estas, ¿vale?
Sí, podría ser algo de eso.
Pero pues no lo sé. Digamos que a mí no me ha funcionado. Y entonces, bueno, como está la versión 04.2, ¿vale?, Release 2 208, pues entonces digo, pues también está un poco verde. O sea, vamos a ver.
Es muy reciente, sí.
Entonces, bueno, pero está vivo, porque la última actualización es del 24.4, por lo cual, digamos que no es que ni siquiera han sacado la primera versión, sino que están en la 0.4, por lo cual tampoco han sacado el primer programa.
Están en desarrollo. Sí, dice así, ¿no?
Eso es. Sí, están trabajando en ello, que decía cierto personaje.
con un acento así determinado, sí. Estamos trabajando en ello.
Efectivamente. Vale, entonces, bueno, pues puede funcionar, os puede no funcionar, ¿vale? Si os estáis muy interesado, pues aquí el compañero también está de acuerdo que podéis dedicar todas las horas que queráis del tiempo, y los chicos, al ser software libre, ellos os ofrecen el código, pues si tenéis conocimientos, pues podéis ayudar a que este proyecto salga adelante.
O sea, que se hagan programadores, estás sugiriendo, bien, ¿no? Bien, bien, así me gusta.
Sí, que colaboren, al fin y al cabo, no, a veces colaborar en un proyecto de software libre.
Sí, es otras cosas.
Y aquí estoy ayudando al enemigo. No es simplemente que vosotros tengáis que picar código, ¿no?
Pues
que
se puede traducir o muchas otras cosas, sí. Por ejemplo.
O hacer un dibujo para que lo pongan de logotipo.
Un tutorial, etcétera, de cómo se usa.
Eso
se
puede, es. Dentro de vuestras posibilidades. Ayudar como
se
sea.
Se puede colaborar de muchas maneras, incluso hablando en la radio y difundiéndolo también, sí.
Eso es.
Esa me suena.
Sí, no sé quién lo hace.
No sé, alguien debe hacerlo, sí.
Y como siempre, también con dinero. Esto ha quedado muy materialmente, pero bueno, en el peor de los casos, el dinero siempre les podéis ayudar a la gente con dinero. ¿Vale? Y dices, es que no sé. Pues bueno, con un eurito o dos euritos, pues al final y al cabo, para que tengan una dosis de cafeína, a veces les viene bien, que también se lo gana.
Tacita, nunca mejor dicho, con la cafeína.
nadie se mete en esos proyectos para hacerse rico, o a priori, vamos, en principio. Pero entonces, bueno, pues está pensando en el proyecto de Genome, que el hombre pues ha hecho un poquito de dinero, pero en principio pues estos proyectos son voluntarios, no se va a meter uno para forrarse, pero bueno, pues con tu ayuda es bienvenida.
La palabra altruista viene bien en estos casos, yo creo.
Sí, eso es, ¿no? Y además el 99.9% de las cosas aquí no ganan duro, al contrario. Pero bueno. Ya que hemos roto una lanza por el software libre, bien, bien, vamos a romperla por el software privativo.
Nah, esa no la rompemos nosotros, que la rompan otros.
Bueno, vamos a volver con el tema de los usuarios. Hemos hablado antes de meternos con ella con la asignación de carpetas, los privilegios de las carpetas para que este queda dentro, que es de afuera. Hemos hablado de la forma fácil el panel de control de crear usuarios. Existe, para que quiera meterse también, otro tipo de usuarios en Windows. Estaría dentro de otro, se puede, los podemos crear, pero estaría dentro de otra pantallita, que es un poquito más difícil de entrar, y estamos, digamos, dentro de eso que podemos llamar el Windows secreto.
Las tripas de Windows.
Ahí está, ¿no? O que suelen llamar por usuarios expertos, que al final dices, bueno, si es ponerte con esto y leerte las pantallitas que pone, ¿no? Pero bueno, que tampoco tiene mucho misterio, pero sí que está un poquito más escondido. Para eso tenemos que inicio, todos los programas, accesorios, símbolo del sistema, botón derecho, ejecutar como administrador, y os aparece una pantallita para confirmarlo. Y ahí os aparece el administrador, esta pantallita negra que es para escribir la consola de Windows, lo que normalmente accedemos como CMD. Vale, os aparece esta pantallita. Y aquí tenemos que escribir, apuntar, sacar bolis y papel. Os dejo 10 segundos, buscar. 1, 2, 3. Bueno, escribir lo siguiente: control, de control, user, de usuario, en inglés.
¿Todo junto?
No, perdona, control, espacio. Tú estás atento, me gusta eso, me gusta, sí señor. Control espacio, user, passwords, en plural, 2. Y aquí algún oyente dirá, vale, lo de control, de controlar, lo entiendo. El user, de usuarios, en inglés, vale, lo entiendo. Passwords, de clave, en inglés, vale. El 2, ni idea. Ni idea, o sea, ¿para qué os voy a mentir?
Yo, a ver, si te he entendido bien. Control espacio, user, espacio, users.
No, sin espacio.
¿Sin espacio?
Sí.
Control y espacio, sí, ¿no?
A ver, control, espacio.
User, password,
passwords, dos, todo seguido.
Users con S.
User. En singular. Lo pondremos tranquila en la página web, porque entiendo que, por mucho que sacáis boli y papel, esto es difícil, ¿vale? Sobre todo si ves conduciendo, taca. Es control,
espacio.
¿Vale? Espacio, user, de usuario en inglés, passwords, de clave en inglés.
Es claves.
Claves, eso es. Ese. Y luego un 2 en LED, en número.
El número.
Si quitamos el 2, nos sale la pantalla de control, de panel de control, cuentas de usuario, nos sale esa.
La que viene en el panel de control, sí.
Eso es, vale. Esa
y
es
con
la
el
2 normal.
Sale otra.
Eso es para los pringadetes, ¿vale? Pero aquí la gente que escucha enredando, vamos un paso más. Entonces, el 2 sería esta, digamos, ventana especial, ventana secreta, que en principio además creo que no se puede hacer de otra forma, por lo menos todo el mundo te dice que hacer de esta forma, por lo cual vale.
Es bastante claro que será así, si todo el mundo te lo dice.
Por algo será, ¿no? Al final Windows es un misterio y misterioso, y vete a saber si hay alguna combinación de teclas en determinada ventana que también te lleva, pero bueno, en principio esa forma es la más sencilla.
Sí, es lo que tiene que no tener el código fuente, claro, ¿no? Sí, no puedes investigar cómo está hecho.
Para el Windows 2000 lo robaron, ¿no?
Ah, sí, no me acordaba yo de eso.
Sí, estuvo difundiéndose por internet el código fuente de Windows 2000.
Ah, yo creo que vi algo de eso, pero me parece que la choteo, de cachondeo.
No, estuvo circulando, eso sí que te digo, que fue, al final no pude compilarlo y cosas de esas, pero bueno, tampoco tengo conocimientos, pero bueno, sí que anduvo unos cuantos megas por ahí deambulando. Bueno, a lo que vamos. Entonces aquí nos aparece una cuenta bastante menos, digamos,
un gestor
bonita,
de cuentas, un gestor, sí.
Ese es, menos bonita, pero bastante más completa, ¿vale? Nos permite aquí, por ejemplo, nos aparece un listado con los usuarios que tenemos, también qué tipo de es, a qué usuarios pertenece, tal, un poquito más vasta, así que queremos decir, pero más completa. Entonces tenemos un listado, pues tenemos el usuario Pepito, Luisito y Bartolo, que le gusta a Miquel, ¿vale? Entonces se pone aquí, Bartolo es invitado, Luisito es del grupo usuarios, y el primero que no me acuerdo, pues es administrador y además pertenece a este grupo, ¿vale? Y nos permite hacer agregar, quitar y propiedades.
Pero las cuentas que creas también son del tipo administrador, estándar o...?
De momento nos saca el listado de las que tenemos.
Ajá.
¿Vale? Y tenemos abajo la opción de agregar, quitar y propiedades.
Uh-huh.
Si queremos agregar, pulsamos el botón de agregar. Si queremos dar material a uno, quitar. Y propiedades, pues bueno, no es gran cosa, pero nos dice que el nombre del usuario, el nombre completo, la descripción de la cuenta y pertenencia a los grupos. Nos permite usuario estándar, administrador, cambiar, cosa que también nos permitiría el otro gestor de cuentas, ¿vale? Uh-huh. Es sencillito. Pero abajo hay otro que pone otros, que ya en el otro sitio no nos lo permite.
Uh-huh.
¿Vale? Estamos como en propiedades, ¿vale?
Sí.
Es decir, estamos alterando las propiedades o la configuración de un grupo, de una cuenta. Uh-huh. Pero bueno, si nos da agregar, haría lo mismo. Nos permite elegir un nombre completo de la descripción, ¿vale? Nos pedía una contraseña, que también es opcional.
Uh-huh.
Y también nos podría dar esa tercera pantalla que os digo, que nos permite elegir entre usuario estándar con su explicación, administrador con su explicación y lo que nos interesa, el otro.
¿Mm?
Vale, y en el otro, si vamos a desplegar, nos va a salir un listado tremendo con palabras tan chulas como usuario duplicador, usuario avanzado, usuarios con distribuidos, usuarios de escritorio remoto, ¿vale?
¿Ah?
Operadores de copia de seguridad, operadores criptográficos, ¿vale? Como veis, ya tenemos un poquito más de enjundia, ¿vale? Uh-huh. Cosas un poquito ya, wow, socorro, ¿qué hace esto?
Uh-huh.
Que mediante la ayuda, pues también nos las van a explicar qué hace. Pero al fin y al cabo, que tengamos cosas tan en principio tan interesantes como usuarios avanzados,
uh-huh,
pues al fin y al cabo, para el caso que nos comentaba BBTC, no nos vale.
Uh-huh.
Porque al final usuarios avanzados sí te permite un poquito más, pero está más orientado a compatibilidad con Windows anteriores.
Uh-huh. Y vale. El tema de redes, sí, también, sí.
Eso es, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, pero no, está bastante limitado los usuarios avanzados. Uh-huh. Pero bueno, es decir, sí que nos permite esta pantallita, nos permite hacer lo mismo que la primera, que la cuenta de usuario normal, pero bastante más añadido, ¿no? O sea, con más enjundia.
Uh-huh.
Pues, si me permitís la palabrita un poco rara. Uh-huh. Vale, además esta pantallita también nos permite asignar a grupos, ¿eh? Si queremos, por ejemplo, amigos de Murcia. Uh-huh. Me ha dado por Murcia, lo siento. Vale, entonces pues nos permitiría cambiar a esa persona de grupos, ¿vale? Uh-huh. Que en principio también nos tendríamos en el otro sitio, lo tendríamos limitado.
Uh-huh.
¿Mm? Y bueno, y además tenemos una pantallita de opciones avanzadas, que también nos permite pues opciones avanzadas, ¿vale? Y aquí también, por ejemplo, podemos controlar los usuarios, los grupos, etcétera, etcétera. O sea, nos abre un mundo de posibilidades.
Ah, bien.
¿Mm? Con tranquilidad, con paciencia, leyéndose las ayudas, porque bueno, se puede aprender bastante de esto.
Uh-huh.
¿Mm? Tampoco es demasiado complicado, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Esto sería para cualquier tipo de Windows 7 en principio.
Sí, sí, sí. Windows 7, no, Windows Vista,
sí,
no, Windows, Windows XP,
uh-huh,
Frankie también lo tiene esto,
uh-huh,
no hay ningún problema. Uh-huh. Y también, volviendo a la pantallita, hay un tick, una casilla muy interesante. Vale, hemos dicho que bueno, que podemos crear claves a los usuarios,
uh-huh,
para protegernos, ¿vale? Si queremos compartir una carpeta en red, ahora mismo que en casa pues no es raro tener uno o varios ordenadores, bien sea el de la esposa, el hijo, el hermano, el de la pareja, etcétera, etcétera,
sí,
¿eh? Entonces no es raro que tengamos pues dos portátiles, no sé qué, no sé cuántos, si queremos compartir archivos, queremos compartir una carpeta en red, ¿por qué no?
Sí.
Y entonces claro, Windows, si no tiene ese usuario una clave, te dice que no, esa carpeta no se puede compartir,
no deja, sí.
¿Eh? Vaya tontería. Pero es así. Es una medida de seguridad.
Uh-huh.
Que nos guste o no nos guste, es una medida de seguridad y bueno, tiene su sentido.
Uh-huh.
Entonces, claro, pero a nosotros, eso vale poner la clave, pero cada vez que inicia el ordenador, tener que meter la clave, pues nos puede molestar.
Uh-huh.
Entonces, aquí hay una casilla que pone: los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. Y está marcada.
Uh-huh.
Bueno, desmarcándola, podemos asignar una contraseña. ¿Mm? Por lo cual podemos compartir esa carpeta en red, pero no
arranca directamente sin
pedirnos, arranca directamente, sí. Por lo cual digamos que a nosotros es transparente.
Uh-huh.
Es decir, seguimos viviendo igual de felices que antes. Pero bueno, tenemos la posibilidad de compartir carpetas en red.
Sí.
recordando que siempre que tiene esa cuenta tiene una contraseña, que dado igual el momento, pues nos tiene que hacer falta, por lo cual poner contraseña muy sencilla. Si son estos el caso, por ejemplo, podéis poner una contraseña. Si por ejemplo ya ponéis si eres Mikel utilizando un ordenador con Windows, ahí dice hay que lavar con lejía. Vale, entonces
yo creo que se revela, no deja.
Y pongamos que tiene el usuario a nombre de Mikel, pues por ejemplo poner la contraseña Mikel, la misma que el usuario, pues no se le va a olvidar en la vida, o eso espero. Y ya está, y cumples el protocolo.
¿Vale? Hay contraseñas chorras, 1, 2, 3, 4, 5, ya.
Ahí está, una cosa sencillita que no os complique la vida.
Ahora, que sepáis que seguridad cero, o sea, con esa
sí,
o con
la o con el mismo seguridad. Buscamos compartir, que nos deje compartir carpetas. Sí. Uh-huh. ¿Vale? Bueno. Nos obligan, pues si nos obligan, nos obligan, punto, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Seamos felices y seamos peligrosos, ¿vale? Bien, eso en cuanto a los usuarios. Me ha sorprendido a mí, que además conviene, es interesante comentar, no sé si andamos mucho de tiempo, creo que, bueno, consumimos a software libre, eso total.
Venga, un poquito más te dejo.
Vale, bien, entonces, bueno, lo vamos a hacer limitado. Hemos dicho que en las carpetas tú le puedes quitar y poner usuarios, ¿eh? Como siempre estamos creando los usuarios. Eso quiere decir que si nuestro ordenador tiene, por ejemplo, dos usuarios y nosotros creamos una carpeta, solo podemos acceder nosotros, aparte de las carpetas que propio Windows nos deja, nos reserva, dentro de la carpeta de mis documentos, bueno, grupos de usuarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, si es lo que es mis documentos, pues bueno, si queremos tener una carpeta fuera, le podemos toquetear los permisos de acceso, ¿vale? Esto que, bueno, suena un poquito tan técnico, bueno, bastante sencillo, requiere un poquito de tiempo, ¿vale? Pero coge y vais a botón derecho, propiedades, vais a pantalla de seguridad, y aquí os aparecen también los usuarios, ¿sí? Y ya, y abajo os dice lo que permite y lo que está denegado, ¿vale? Pues el usuario administrador normalmente tiene control total, pues si ya coges, le dais a editar, le paséis a denegar, ¿vale? También conviene que cambiéis el propietario de esa carpeta. Y como tampoco quiero volver loco a la gente, porque si empezamos a explicar esto, es un poquito un tecnicismo por aquí, no sé cuánto, y tampoco, sin verlo, no os vais a hacer la idea. Yo lo que recomendaría es que creáis una carpeta tonta, ¿vale? Además podéis llamar así carpeta tonta. Creáis un usuario, si no tenéis un usuario creado, o también creáis un usuario tonto, lo podéis llamar así tonto.
Acordaros luego de borrarlo.
O decir a vuestro amigo o amiga que entre con ese usuario, a ver si pierda la clienta.
Se va a ofender, pero bueno, en fin.
Vale, entonces.
Y si no se ofende, es que igual sí lo es.
Bueno, vais a quedarse regalado en la vida.
Sí, eso sí.
Y digáis la tarde del sábado, esa tarde del sábado aburrida, que dices, yo hace bueno ir a la playa, pero no voy a ir a la playa porque soy así de raro.
Soy un friki, sí.
Entonces dices, pues bueno, con esas carpetas que no nos llevan a ningún sitio, puedes dejar algún archivo tonto también ahí, ¿vale?
Tenemos usuario tonto, carpeta tonta y archivo tonto. Muy bien.
Y hagáis experimentos, ¿eh? Es como se aprende esto de los permisos. Y es que básicamente es haciendo experimentos, ¿vale? Uh-huh. Punto. Le quitáis, le ponéis, mira, ha cambiado de usuario, no puedo acceder, así puedo acceder. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Y lo vais a entender a la primera.
Yo debo decir a todos los oyentes que esta última parte de Mortanauta es una tontería.
Sí. Es que nosotros solo decimos tonterías. ¿Vale? Vale, entonces esto al final, como si tenéis alguna duda os lo explico encantado, pero yo creo que lo vais a entender mejor, vais a quedar con menos impresión de que sois tontos si hacéis esa prueba. Simplemente creáis esa tontería que digo que es una tontada, ¿vale? Entonces
se puede crear el usuario listo, la carpeta lista y el archivo listo también, sin problemas, funciona exactamente igual.
Habéis experimentado un poquito y digáis, ya lo domino, hacemos el usuario listo.
Bien.
Y si no, volvéis al usuario tonto.
Ay.
Entonces, hay cosas que es mejor verlas y experimentar. Uh-huh. que lo explique alguien, que al fin y al cabo es un poquito lioso y muchos tecnicismos y cambiáis eso. Simplemente correr, botón derecho, propiedades, tercera pestaña, seguridad desde un usuario administrador, por supuesto, y no nos va a dejar cambiar los derechos. Claro. Y aquí tenéis también la ayuda de Windows, es bastante intuitivo. La de opciones avanzadas, ¿vale? Uh-huh. Aquí tenéis auditoría, propietario, el propietario. Para quitar el acceso de una forma más radical es muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Es decir, si no hay que cambiar el propietario, pues al fin y al cabo es más fácil que el otro recupere el acceso. Uh-huh. Pero bueno, con propietario es un común, se lo ponéis más difícil. Y luego tenéis permisos efectivos que podéis tal, tal, ¿vale? O sea, está muy completo y podéis hacer auténticas brujerías. Podéis escribir atributos, no atributos, eliminar sus carpetas. Vamos, una carnicería de la historia. Uh-huh. ¿Vale? Aquí, pero aquí yo creo que es interesante que la gente lo vea y se va a hacer a la idea mucho más fácil.
Desde esta sección estamos recomendando el método empírico, o sea, prueba y error. Sobre todo sí. Prueba y errores lo menos posibles. O sea, esperemos.
Como la carpeta en principio no lleva a ningún sitio, si cometes un error
se borra y ya está. Sí.
Como decían los Monty Pythons, cuando no tienes nada, ¿qué tienes que perder? Nada, ¿vale? la vida de Brian, que lo silbaban al final de la canción.
Sí, sí.
Muy buena la peli. Entonces, bueno, pues eso era el temita. En principio había otros más, pero me parece que hemos ocupado toda la sección y Miquel tendrá que hablar de esas cosas raras de pingüinos.
Pero bueno, se trata de dejarlo claro, de que quede todo perfectamente
sí, pues
explicado.
Al final acabo me he alargado un poquito, lo voy a haber hecho bastante bien esto, pero yo entiendo que es un suelo que nunca se ha puesto con esos temas. Hemos hablado en chino y...
yo creo que es más fácil de lo que explicándolo se percibe, ¿no? Que al final sí. Te pones a hacerlo y realmente lo ves y dices, si tiene su lógica, tampoco es tan complicado. Tiene pin, pin, pin y ya está, no son aguas contadas.
Es muy intuitivo. O sea, sí, digamos sí. Que Windows, con todo el cariño del mundo a los señores del pingüino, tiene algunos fallos, pero tiene otros aciertos. Y de esta forma, pues, lo tiene digamos, la sección muy fácil, cualquiera puede hacerlo. Sí. La sección un poquito más, oye, si eres un experto te lo pongo, pero también sigue siendo bastante intuitivo, es decir, no es difícil saltar de la forma fácil, la forma novata, si queremos decir, a la forma experta. No es difícil saltar si tú controlas una, no te va a ser muy dificultoso controlar la otra. Es una cosa que, digamos, a Windows hay que reconocerle y hay que darle dos besos, que en muchas cosas se ha facilitado la vida,
Sí. La sección fácil con más opciones, digamos.
Eso es, la sección avanzada, ¿vale? Sí. Y además, pues bueno, es bastante potente, ¿eh? O sea, digamos que luego también, a través de la pantalla CMD, podemos hacer alguna cosa. Ah, una cosilla que quería comentar.
Sí.
Porque hemos tenido que cargar la pantalla de esta de la consola, la pantallita esta negra donde escribimos el Control User Password 2, desde el modo administrador. Porque si no, no nos va a dar acceso.
Ajá.
¿Vale? Es decir, tenemos que acceder a esa pantalla para lanzar el comando, pero si no lo lanzamos de modo administrador, es decir, si escribís CMD abajo, que es lo que normalmente se suele recomendar, CMD, y te carga la misma pantallita, y escribís Control User Passwords 2, pues nos carga a veces una pantallita así como flash y desaparece.
Sí, no tenemos acceso.
No tenéis acceso. ¿Por qué? Porque te quieres meter las tripas y entonces dices, tío, cuando te quieres meter en las tripas tienes que reconocer que eres administrador. Entonces coges, le das a todos los programas, accesorios, tienes símbolo del sistema, botón derecho, ejecutar como administrador, nos pregunta, ¿te quieres meter en este general? Dices, sí.
Y entonces ya puedes meter el comando.
Entonces sí. Hay ciertos comandos también de estos tipos. El comando siempre es mucho más potente que la interfaz gráfica. Aunque nos permita, el comando nos permita acceder a la interfaz gráfica potente, pero ya es, nos pasa, digamos, al modo experto, puede decirlo de alguna forma. Sí. ¿Vale? Nos hace Windows y diciendo, cuidado donde te metes. Entonces, vale, veo que dominas, te permito acceder a la forma fácil, ¿vale? Pero veo que dominas a la forma avanzada. Tiene esa pequeña barrera, puede decirlo de alguna forma, de seguridad. Vale, entonces es cierto que para algunos comandos también nos manda, digamos, a esta consola de Windows, a esta pantallita negra con letritas, que recuerda el MS-DOS antiguo, pero también para lanzar cierto tipo de comandos tenemos que ejecutarlo como administrador de la consola.
Ajá. Pues sí, muy bien. Muy interesante todo lo que habías comentado. Me pasa como la semana pasada, está ya Rafa por aquí dando vueltas. O sea que me temo.
¿Tres pasteles?
Me temo que estaba también cerrada la pastelería hoy. Con el calor y eso, los pasteles se revienen, sí. El chocolate se derrite, no sé.
No me sea fe como los de Ferrero Rocher. El chocolate está bueno toda la época del año.
Bueno, pues yo creo que ya podemos finalizar. Dándole las gracias a. ¿Quién mandaba este mensaje? ¿A BMPTC?
A BMPTC, sí.
Ah, por supuesto.
Siempre hacen unas consultas muy completas, muy específicas.
Sí.
Y la verdad es que se agradece, ¿eh? Se nota que es un usuario que se rompe la cabeza.
Y también Adolfo. Adolfo, eso, no me salía el nombre ahora. También a Adolfo por su respuesta, por supuesto, por la participación en el foro. Animar a todo el mundo que participe también. Bueno, pues ya podemos finalizar y como siempre vamos a terminar recordando las formas de participación con esta sección. Tenemos un correo electrónico.
sfn@enredando.net.
Tenemos también los foros de Enredando.
Que están en www.enredando.net. La presencia de foros está en tercer lugar y nuestro está en segundo, luego, y se llama FN Ayuda.
Muy bien. Y tenemos un buzón de voz, un teléfono.
Que es el 94-483-3009.
Pues nada más, yo creo que lo podemos dejar por aquí y creo además que Rafa me está haciendo gestos de que me abreve, así que lo tenemos que dejar por hoy.
Vale, Morta. pues lo dejamos.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía, como siempre, de Euska Digital. Momento de recibir a Miquel Carmona. Bueno, de volverle a recibir. Miquel, atención.
Más bien momento de recibir a Rafa Martínez.
Exacto, sí.
Porque hace un rato estabas por ahí no sé dónde y has vuelto, has traído los pasteles. No
se ajusta,
pasteles.
Se ajusta más a la realidad, ¿eh? Lo de... No, pasteles no.
Ah, no. Pues Morta me había dicho que ibas a traer pasteles, o sea que... ¿No has traído pasteles? Ay.
Este Morta como es, ¿eh?
Encima no trae ni pasteles.
Siempre sí. Poniéndote la mila en los labios, pero no hay pasteles.
No hay pasteles. Vale, ya le voy a decir. Que Rafa no ha ido por pasteles, que tú decías que sí. Ya le voy a decir.
¿A ti qué pastel es el que más te gusta?
Bueno, no tengo yo muchos prejuicios. Me gustan muchos tipos de pasteles, no tengo yo muchos problemas con eso.
Vale.
Prácticamente una gran variedad de ellos. No tengo yo demasiados prejuicios por los pasteles.
Muy bien, bueno, pues vamos a dejar este momento tan dulce para otra ocasión. Y comenzamos.
Y aprovechando que tú estás por aquí ya, pues ya aprovechamos y empezamos. Yo tengo una duda que es que... ¿Le debes dinero a Morta o algo? Porque es llegar Morta y salir tú corriendo. O sea, no sé yo si le debes dinero. Él no me ha querido decir, pero...
Algo hay.
Hay algo ahí, ¿no?
Algo hay, pero no es económico.
No es económico. Uy, me estoy pensando cosas peores, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
Es dulce.
O sea que lo de los pasteles sí va por algo. Ya veo. Bueno, pues nada, estamos en la sección de software libre, ya los oyentes se me han podido escuchar en la sección de consultas también con Mortanauta, pero bueno, aquí estoy en mi salsa.
Pero antes de empezar...
¿Ya? Y vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, pero antes de empezar... ¿De qué vamos a hablar antes de empezar? Vamos a hablar del empujoncito, de una parte del empujoncito, bueno, ya queda poquito para la Euskal Encounter, el empujoncito es ese grupo... Sí, un mes prácticamente.
Un poco menos.
Más o menos un mes.
Mes o manos queda un mes.
Bueno, pues ese grupo que creamos ya varios años desde Euska Digital, pues para animar a la gente a que no venía a la Euskal Encounter, pues porque en este caso este año también para Gipuzkoa. Pues no venía porque decía, es que solo ahí me voy a aburrir, y es que sin con nadie y tal. Pues le decíamos, anímate, ven con nosotros y pues, vas a estar acompañado.
Que somos gente de fiar.
Somos buena gente, somos buenos. Y llevamos ya varios años, tercer año ya, ¿no? Del empujoncito.
O más, cuarto, igual es el cuarto, ¿eh?
Cuarto año ya. Ajá. Bueno, pues ya el año pasado tuvimos una iniciativa que era hacer unas camisetas y le queremos dar la oportunidad también al que viene este año y quiera camiseta. Vamos a intentar hacer una nueva remesa de camisetas para el que no tenga. Y bueno, pues avisar para
¿De qué color va a ser?
Pues vamos a mantener el diseño del año pasado, o sea, negra.
No, pues entonces yo nada.
Bueno, pues yo, es yo la no misma que el año pasado.
Ya, pues que yo no puedo ir con camiseta negra.
Bueno, estamos pensando de aquí, pues igual dejar la camiseta 3 años, porque es que la crisis no está para renovar camisetas, y toda la gente que tiene del año pasado que diga, ahora no vale porque hay que hacerse la nueva, porque resulta que...
¿Quién ha dicho eso, hombre?
Si no, no lo ha dicho nadie, pero no es si plan es tampoco.
No, sí, claro que es plan, no vas a estar usando la misma camiseta todos los años, hombre, hay que cambiar un poco, que sí, está muy bien.
Todos los años no, pero aguantarla unos 3 añitos, por ejemplo, no está la cosa para andar todos los años gastándose en una camiseta nueva. ¿No?
Pues no estoy de acuerdo. Hay que poner una camiseta nueva todos los años.
Pues este año vamos a reciclar las que tenemos del año pasado.
¿Cómo reciclar? Eso se llama echar a la lavadora.
No, vamos a reciclarlas. Los que tenemos camiseta del año pasado reciclaremos. Y los que quieran nueva vamos a pedirlas con el mismo diseño para que vayamos todos iguales. En principio. Y vamos a aguantarlo otro añito más. Y luego ya se cambiará el diseño, ya buscaremos otra manera. Si esto sigue haciéndose, que yo espero que sí. Bueno, y esto de las camisetas, ¿qué es? Pues por si alguien del empujoncito no se ha enterado de esto, yo he mandado correos a toda la gente que no tiene camiseta del año pasado, gente nueva que se ha apuntado o que vino el año pasado pero no pidió camiseta, pues le he mandado correo diciendo, bueno, si quieres camiseta, tal, a tu talla, ni cuántas quieres, etcétera, etcétera. Pues bueno, hacer un último recordatorio, porque la semana que viene vamos a hacer ya el pedido de las camisetas, con lo cual, si no has pedido la camiseta, pues ya... Te vas a quedar sin ellas si es que la querías. O sea, es el último aviso ya para que quiera pedir la camiseta, pues para tener la camiseta del empujoncito de Euskadi Digital. Y aunque a Rafa no le guste, es una camiseta muy bonita, en negro, con un QR ahí, con una persona empujando. Está muy bien, es muy chula. Está muy bien, a mí me gusta.
Muy bien. Bueno, pues nada, el que quiera camiseta, yo pienso que todo el mundo tenía que hacer y todos los años tenéis que hacer un diseño diferente.
No, que está la cosa, que está la crisis, está la
crisis,
muy chuchada la vida y no se puede todos los años. Hay que reaprovechar.
Lo que sucede es que no proponéis un concurso de camisetas.
Uy, eso ha sonado un poco...
A ver, he dicho un concurso de camisetas, no un concurso de camisetas mojadas.
Bueno, menos mal. Mojadas de sudor, porque otra cosa, con el calor, en fin.
Bueno, entonces hay camisetas este año, ¿no?
Sí, pero son el mismo diseño que el año pasado, cosa que a ti no te gusta.
A mí no me gusta, y encima negras, o sea, negras, yo me pongo al sol con una camiseta negra y directamente puedo pasar a estado gaseoso.
Te achicharras, vamos. Bueno,
pero increíble.
Para el próximo diseño que se haga, no ya el año que viene, es igual para el otro.
Blancas.
Haremos claritas, blancas no sé, pero
que reflejen bien la luz del sol.
Eso, vale, tenemos en cuenta tu opinión, ¿de acuerdo?
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a hablar de algo relacionado, pero antes de empezar de hoy ha sido bastante largo, al final nos hemos liado bastante. Bueno, vamos a empezar a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre. ¿De qué empezamos a hablar? Vamos a empezar a hablar de un complemento de Firefox que se llama YouTube Smart Pause. Y bueno, pues se trata de un sistema para precisamente poner en pausa los vídeos de YouTube desde Firefox. Bueno, pues es muy común que normalmente las personas que navegan por internet pues realicen más de una actividad al mismo tiempo, ya se encuentre por revisando el correo, chatando con unos amigos en Facebook o buscando información para hacer una tarea. Hay por supuesto quienes hacen todo eso y además son capaces de estar viendo vídeos de YouTube desde el sitio oficial. Sin embargo, cada vez que tenemos que atender otras actividades, necesariamente pues tienes que pausar de forma manual la reproducción de vídeo, o te lo pierdas, vamos, en ese caso, si te cambias de ventana no lo verías o que en el vídeo. Sin embargo, quienes utilizan Firefox pueden pausar vídeos de YouTube automáticamente sin tener que hacer nada más gracias a la extensión YouTube Smart Pause. Se trata de una extensión para Firefox que se encuentra disponible desde la web oficial de complementos de Mozilla y nos permite, como hemos dicho, pausar los vídeos de YouTube cada vez que se cambia de página y los vuelve a reproducir cuando el usuario accede vuelve otra vez a la página donde está el portal de YouTube abierto. Además de hacer eso, la extensión también se encarga de que las ventanas emergentes y las notificaciones en pantalla para que el usuario no tenga que hacerlo él mismo. Para comenzar a utilizar esta extensión, simplemente debemos acceder a la página oficial de complementos de Mozilla y buscar la extensión y agregarla a nuestro navegador Firefox. Cuando se encuentre instalada, solo será necesario acceder al portal de YouTube para comenzar a reproducir los vídeos de la manera habitual que tengamos. Y bueno, una cosa importante para aclarar es que la extensión funciona con cualquier vídeo de YouTube, pero no en aquellos sitios en donde se compartan vídeos. O sea, tiene que ser en la página oficial de YouTube. Y mientras está reproduciendo un vídeo, el usuario podremos darnos cuenta, ¿no?, de que el favicon de YouTube, que muestra un icono de reproducir, cambia por el icono de pausa cada vez que se haga clic fuera de la pestaña activa donde se esté reproduciendo el vídeo de YouTube. Esto se hará de forma automática y sin que el usuario haga clic en los controles de reproducción de la página. Para modificar y configurar esta extensión de Firefox está diseñada para pausar vídeos de YouTube, se puede acceder a la página de configuración del navegador, la página que tiene para los complementos, y desde esa zona se puede ejecutar YouTube Smart Pause de dos modos distintos. Uno en modo de visibilidad, que significa que la función de pausa únicamente se activará en la pestaña cuando se pasa a otra página, y el modo de enfoque es aquel que pausa los vídeos en caso de que una aplicación de terceros o una ventana emergente surja como un aviso. Si surge algo imprevisto y pierde el foco, digamos, esa página, pues también se pausaría. La dirección es un poquito larga de este complemento, así que por supuesto va a ir a las notas del programa para que con un simple clic podamos acceder a ella. Está en la página de complementos de Firefox, que la dirección es addons.mozilla.org, y el complemento se llama YouTube Smart Pause. YouTube, que es YouTube, vamos, YouTube Smart, que es SMART, y Pause, que no sé si lo estoy pronunciando bien en inglés, pero bueno, se escribe así, Pause. Es muy fácil, simplemente en esta página podemos descargarla e instalarla en nuestro Firefox, y hará esa función de pausa de los vídeos cuando cambiemos a otra pestaña o perdamos el foco. Me refiero a que se abra otra aplicación diferente sin tener que hacerlo nosotros manualmente. Es una comodidad, sin más. Uh-huh. Este complemento es nuestro primer tema. Pasamos a otro tema.
Venga, adelante.
Bueno, vamos a hablar de una cosa que se celebra todos los años por estas fechas más o menos, y no me refiero a los Sanfermines.
San Juan.
Aunque más o menos es por esas fechas, no, estoy hablando de una cosa que se va a celebrar este próximo mes de julio, y hablo de los cursillos de verano de Legos, de la gente de la Universidad de Deusto, del grupo de software libre de la Universidad de Deusto, que son coleguillas, vamos, son amigos, porque entre la gente de software libre tenemos muy buen rollo. En concreto, pues este es uno de los principales impulsores de este grupo, que es Chipi, Pablo Galizar, y bueno, pues comentan en una página que se llama softwarelibre.deusto.es, cursillos de verano 2013, la dirección va a ir a las notas del programa, que dicen, bueno, que vuelve el verano, y bueno, pues que gracias a la colaboración de más de 15 personas que nos regalan parte del tiempo, y bueno, presentan el calendario de cursos. Que es recomendable consultar desde la página web de los cursillos, porque será la única que se actualice en caso de que haya cambios. En concreto son cursos que desde el día lunes, día 1 de julio, hasta el día 19, pues van a desarrollarse en la Universidad de Deusto, en ¿cómo se llama el edificio no me acuerdo ahora cómo se llama el edificio de donde está la Facultad de Informática de Deusto?
ESIDE,
efectivamente, no me salía el nombre. Bueno, pues ahí en una de las aulas del ESIDE pues se celebran, son bastantes años ya que vienen celebrándolos, y bueno, pues cursos de muchas cosas, desarrollo en Android, por ejemplo, seguridad en APKs, que son las aplicaciones de Android, introducción a la experiencia de usuario, introducción a KDE. Este en concreto es el viernes día 12 y se va a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de País Vasco. Bueno, tiene una colaboración también ahí bastante buena con la Universidad de País Vasco, con la pública, y bueno, al final todos vamos remando siempre en la misma dirección, que es apoyar el software libre, y aunque lo hagamos de distintos ámbitos, se trata de aunar en lo que se pueda aunar, y bueno, este pues está muy bien, ¿no? sistema educativo de gestión de educación para la educación universitaria, una hora para conocer Linux y una hora para instalarlo, es otra de las charlas, software educativo en primaria y secundaria, sistema de arranque SystemD, por ejemplo, habla del SystemD, que es el sistema de arranque, una introducción a Django, introducción a Redis, por ejemplo, también Lattes para comunidades, un montón de introducción a WordStrap, un montón de cursos de diferentes ámbitos, y bueno, que es una iniciativa muy interesante, quería hacerme eco de ella, pues porque me parece muy buena iniciativa. Son un montón de días, ya comento que es desde el día 1 de julio hasta el 19, y con lo cual da tiempo a hacer multitud de charlas y de cursos para pues, que la gente pues amplíe sus conocimientos dentro del mundo de software libre. Y estos son los cursillos de verano de Grupo EGOS dentro del ámbito de la Universidad de Deusto.
Muy bien.
Pasamos a otro tema.
Adelante.
Vamos a ver cómo andamos de tiempo. O sea, vamos sobrados de tiempo todavía. Todavía queda mucho. Vamos a hablar de una aplicación de software libre para ilustrar y dibujar, pero usando una tableta digitalizadora. Una aplicación llamada MyPaint. Lo de la tableta digitalizadora o tableta gráfica es un periférico que nos permite al usuario pues introducir gráficos y dibujos a mano, tal como lo haríamos con un lápiz y papel. También permite apuntar y señalar objetos que se encuentran en la pantalla. El dispositivo en sí consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando un lapicerito, que no pinta, simplemente es un marcador, ¿no? Y que viene junto a la tableta, ¿no? A la tableta. La imagen no aparece en la tableta, sino que se muestra en la pantalla del ordenador. Aunque algunas tabletas digitalizadoras están diseñadas para ser utilizadas reemplazando al ratón como dispositivo apuntador principal. En concreto, pues hay esta aplicación que aprovecha el uso de, si tenemos una tableta digitalizadora, pues mediante una interfaz sencilla donde casi todas las funciones de dibujo básico tienen asignado un atajo de teclado, lo que hace el acceso a las herramientas más rápido. Además, se puede ocultar toda la interfaz gráfica y centrar toda la atención en el dibujo sin distraerse con botones o paletas innecesarias o complejas. Vamos a hablar de las características de esta aplicación llamada MyPaint, MYPAINT. Entre las características de esta aplicación, pues vamos a destacar pues que es multiplataforma, funciona tanto con GNU, Linux, Windows o Mac, sistema Mac. Soporta tabletas gráficas sensibles a la presión, tiene multitud de opciones de creación y configuración de la brocha con que pintamos, un sistema de lienzo ilimitado, soporte para capas base. Los formatos de grabación de archivos desde 2006, el formato PSD de Adobe es un formato propietario de almacenamiento de gráficos. Este formato cambió su licencia y solo se permite el desarrollo del formato para interactuar con software de Adobe, por lo que no se puede implementar en aplicaciones que no sean de la empresa. Debido a esto, se ha hecho necesario desarrollar un formato que cubrirá las necesidades de los programas de diseño gráfico. Esto fue propuesto en la Libre Graphics Meeting del verano de 2006 en Francia, y como resultado se creó el formato OpenRaster, que está basado en el formato OpenDocument, dentro de lo que sería esta filosofía, ¿no?, de documentos abiertos. MyPaint utiliza este formato por defecto para guardar los trabajos, aunque también se pueden grabar como imágenes tanto en formato PNG o JPG. Hay una información muy interesante en la Wikipedia sobre este software llamado MyPaint, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/MyPaint, MYPAINT, MyPaint. Y bueno, si alguien tiene un periférico de este tipo como una tableta digitalizadora, pues es una posibilidad a utilizar independientemente del sistema operativo que tengamos, porque al ser multiplataforma pues podemos utilizarlo tanto en GNU Linux como en Windows como en el sistema Mac. Pasamos a otro tema.
Adelante.
Vamos a hablar de seguridad en GNU Linux, y en concreto vamos a hablar de un software de auditoría, un programa de auditoría llamado Tiger, está pronunciado así, pero se escribe Tiger, T-I-L-A-T-I-N-A-G-R-E. Ya que si tenemos por ejemplo un ordenador pues que nos está ofreciendo algún tipo de servicio a terceros, Tiger va a conseguir toda la información que pueda descubrir para prevenir problemas de seguridad en nuestro servidor. El objetivo primordial de Tiger es analizar el sistema para tratar de encontrar maneras de obtener privilegios de superusuario. Y bueno, su diseño parte de la hipótesis de que cualquier otro identificador o puede ser obtenido por personas no autorizadas, es decir, que cualquier persona puede hacerse pasar por un usuario cualquiera de la máquina, excepto por supuesto por el superusuario, el administrador, ¿no? Algunos de los chequeos que realiza esta herramienta llamada Tiger son análisis de mail, exportación por NFS, variables de INETD, variables de PAT, ficheros .rhost y .netrd, permisos de ficheros y directorios, comprueba también esos permisos, avisa de la existencia de parches de mantenimiento, los patches, los caminos, las rutas que donde se encuentran los ficheros que den algún warning, alguna alerta, y ofrece ayuda sobre todos los temas y lanza automáticamente un sistema de ruptura, no de crack. Tiger está disponible para GNU Linux, en concreto para la versión a partir de la versión 2.0, gracias al trabajo realizado por Robert L. Siegel, aunque la versión distribuida originalmente tenía soporte solamente para la versión de GNU Linux, el kernel 0.99. Tiger tiene soporte para muchas arquitecturas. En función de la arquitectura sobre la que se ejecuta, también cambian las comprobaciones que va a realizar. Directamente en Debian, en cualquier distribución basada, en principio cualquier distribución basada en Debian, se puede instalar desde los repositorios con un comandito que es apt-get espacio install espacio tiger, T-I latina G-R, y los archivos de configuración, una vez que se ha instalado, se colocan en el directorio /etc/tiger, vamos. La página oficial de este proyecto, para que este software, para el que quiera, está en inglés, pero bueno, para el que quiera documentarse un poquito, pues la dirección es www.nongnu.org/tiger, T I latina G R. Y bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy, y me parece además que ya va siendo hora de acabar, o sea, pues que sí. justo a tiempo,
justo has llegado para los pasteles.
A ver si es verdad.
Muy bien, bueno, pues nada, como siempre muy interesante todo lo que nos comentas en torno al mundo del software libre. Desde luego, pues da mucho para que enreden nuestros oyentes en estos asuntos, ¿no? Relacionados con el software libre, parece que todo es un software propietario, y bueno, pues cada día vamos demostrando, y desde hace ya bastantes años, que hay alternativas y siempre hay algo que poder aprender.
Sí, siempre hay algo nuevo.
Terminamos, recordamos que sea gracias al GLUB, la Asociación de Vizcaya GNU Linux.
Y la dirección es www.glub.biz.
Y recordamos las formas de participar en esta sección, podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba, vamos a la tercera opción que es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, nos aparece Foros de Enredando, y nuestro foro en esa lista que aparece está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux, y ya la página funciona perfectamente.
Y podéis participar ya también, por supuesto, a través del buzón de voz de Enredando.
Eso espero que funcione perfectamente, madre mía. Bueno, el buzón de voz, sí, el 94-483-3009.
Pues muchas gracias, Miguel. Hasta dentro así de días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así terminamos esta edición número 489 de Enredando, aquí en la sintonía de Usa Digital, como siempre, deseando que hayáis pasado un buen rato con nuestra compañía. Y recordaros que volvemos de aquí en 7 días. Podéis participar a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, a través del correo en oyentes@enredando.net, a través de Twitter en @euskadigital, donde queréis. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!